COPE más Málaga.
Muy buenas tardes, Málaga. Bienvenidos a esta penúltima tertulia de este año 2016, al menos por lo que a nuestra parte respecta. Hoy, como saben ustedes, lo dedicamos, como todos los miércoles, a los aspectos, digamos, más centrados en el mundo de la cultura, en el más amplio sentido de la palabra. Porque vamos a hablar, por ejemplo, también de cultura alimentaria. Vamos a tener a un profesor que ha escrito una tesis doctoral, elaborado una tesis doctoral interesante. Y vamos a hablar también de algo que se suscitó en la tertulia de la semana pasada, y que era pues la gente que trabaja en el mundo del teatro, del cine, etcétera, los actores, actrices malagueños que ponen proyectos por delante y que parece como que en la ciudad no tiene demasiado eco. Bueno, vamos a hablar de todas esas cosas y vamos a hablar de otras muchas que tenemos previstas para hoy. Hoy estamos en cuadro, se lo tengo que decir, porque esto de la fiesta, el polvorón hace mucho daño, hay que reconocerlo. Y bueno, tenemos algunos compañeros de tertulia que están viajando en estos momentos y tal, pero la semana que viene esperamos tenerlos a todos aquí. Salvador Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes, Marco.
Alan Antic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues estamos además el día 28, el día de los inocentes, el día de la fiesta, como nos contaba a Pepe Medina esta mañana, el día de la fiesta, con lo que se llamaba la fiesta de los tontos, pero la fiesta de los tontos se llamaba no por los inocentes, sino precisamente por las pandas de verdiales de los montes de Málaga. Cuidado, que el tema de la fiesta esta nace en los montes de Málaga. Ahora tendremos oportunidad de hablar con una persona que sabe mucho de esto. ¿Habéis estado en la fiesta? ¿No habéis tenido tiempo? Yo no he podido porque llevo aquí todo el día metido.
Yo no he podido, la verdad. La verdad es que no, hace años que no voy a la fiesta. Desde que la quitaron de la venta al túnel, no he ido, la verdad.
Ahí hay problemas, porque hay gente que no lo ve muy bien eso de que se haga en un recinto ferial ya más acomodado. Le gusta un poco más asilvestrado,
¿no? Como
no, como era en realidad.
Como era en origen. Ahora con casetas y tal, es diferente, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un bien cultural de Málaga y yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos, ¿no? Porque hablar de verdiales, hablar de la historia de la ciudad, hablar de los montes de Málaga, como tú dices, hablar de Almojía, hablar de la historia de nuestra ciudad, ¿no? Nuestra provincia.
Pues dentro de un momento lo vamos a tener, y también tenemos otros temas, belenes, tenemos libros, tenemos un poquito de todo. Bueno, pues yo les decía que hemos mantenido una conversación, porque claro, hemos intentado tener invitados a estas horas, pero claro, a estas horas, concretamente a las 5 ha comenzado el choque de pandas, estilo Montes, ya saben que hay tres estilos, y evidentemente los implicados en el asunto han dicho que, hombre, que si podíamos grabarlo, pues lo grabamos. Nosotros lo hemos hecho así. Escuchamos un consejo y oímos la conversación que hemos mantenido con Alfonso Queipo de Llano.
Evoca Casa de Vinos y Comidas en el Centro Histórico de Málaga. Tu punto de encuentro, eventos profesionales y networking. Genera negocio disfrutando en Pedro de Toledo 4, evocarestaurante.com.
Pues como hoy es 28 de diciembre, naturalmente Buenas Tardes Málaga no podía dejar pasar la oportunidad de hablar de verdiales, porque los verdiales están incrustados, están enclavados en la cultura tradicional, en el folclore malagueño, a pesar de todos los pesares y a pesar de que quizá no tengan, entiendo yo, la difusión que deben tener, pero todo eso lo vamos a tratar con una persona que los conoce muy bien, que es amigo de esta casa, al que oímos habitualmente hablando de baloncesto, pero al que hoy le hemos pedido que nos ilustre aquí en Buenas Tardes Málaga sobre los verdiales. Alfonso Queipo de Llano, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Alfonso, tu vinculación con los verdiales tienes de toda la vida, ¿no?
Sí, yo, mi vinculación es desde los años 50. Uh-huh. Yo era muy joven y por unos amigos que tenía en los montes de Málaga, que entonces en aquellos tiempos los médicos mandaban a la familia que sus hijos que estaban regular del pecho tal fueran a tener buenos aires, en los montes, ¿no? Y había gente porque tenía casa y tenía ya entonces mucha relación pues con los lagares, los corticos y los fiesteros de Verdiales. Y a través de esto pues conocí todo ese mundo, ¿no? Y ya me metí de lleno en ello porque me enamoró, totalmente me enamoró. Y fui muy amigo, incluso compadre de uno de los grandes cantadores que han existido, que es Enrique España. Y bueno, pues he seguido todas las vividas investigando sobre la tradición de los Verdiales. Aquí hay, claro, una confusión grande, ¿no? En la fiesta actual hay una confusión grande que espero que algún día se retome la realidad y volvamos a lo que tiene que ser. La fiesta que se celebra hoy, tradicionalmente y ancestralmente, es la fiesta de los tontos, que es la fiesta de los Verdiales de los Montes de Málaga. Y nunca me hemos dicho Montes de Málaga, porque estos montes pertenecen a la ciudad de Málaga. Es decir, no son provincias, son parte de la ciudad de Málaga. Ahí están los diferentes partidos de Roalabota, Verdiales, Tres Chaperas, Jotón y Lomilla, etcétera, etcétera. Entonces, y corresponden a unos montes que y a unas fiestas que se celebraban a un lado y a otro de la carretera vieja de Casa Bermeja, donde estaban los lagares, los cortijos de vid, fundamentalmente de vid y de almendra, porque se ha hablado mucho de que era olivarera, pero no, esta zona no era olivarera, habría algún olivo detrás de otro, pero lo que se producía
era la vid fundamentalmente.
La vid fundamentalmente, y la almendra también.
Sí, también, efectivamente.
Literalmente, pero sobre todo la vid, de la cual fue, bueno, ya sabes, una zona de lo más...
El
vino de Málaga...
Rico, eran 112.000 hectáreas lo que había en la provincia.
112.000 hectáreas, y fíjate que cuando llegó cuando nos atacó la filosera, pues aquello se quedó completamente yermo. De tal manera que yo conocí también el despoblado de aquellos montes, cuando los fiesteros amigos pues iban dejando sus casas y se iban viniendo a la zona de Mangas Verdes, que donde hacían sus casitas ilegales y cosas por el estilo, y ahí sigue habiendo un nutrido grupo de verdialeros. Pero bueno, hablando de la parte fundamental, es que esta fiesta debería ser, y hoy también, la fiesta de los verdiales de los montes de Málaga, que tradicionalmente pues se reunía en ventas, como la venta de las ánimas, la venta Galvez y la venta nueva, venta del túnel. Recientemente, en la época de concejal de Curro Flores, pues por distintas circunstancias de las cuales no voy a comentar, pues fueron al puerto de la Torre, lugar inadecuado, puesto que esta fiesta es totalmente de agreste y de los montes de Málaga. ¿Y a dónde pretendemos, por lo menos los que queremos que esto no pierda,
que vuelva, ¿no?,
toda su autenticidad, que vuelva a su origen?
¿Cuál sería, Alfonso, cuál sería el lugar ideal para llevar la fiesta de Verdiales? Porque claro, requiere un sitio donde pueda producirse una concentración importante de personas. ¿Cuál sería para ti el lugar ideal para llevarla?
Bueno, se están barajando varios sitios. Nosotros ya en los tiempos de Damián Caneda la llevamos al parque periurbano que está enfrente de la Tana, que es un parque del ayuntamiento, y ahí se celebró una fiesta magnífica, magnífica. No se celebró el día 28, porque ese día se hizo, bueno, ya más inadecuadamente todavía, se hizo en la Feria de Málaga, y bajo una carpa, y claro, pues desde que el ayuntamiento en los años 60... intervino, porque un grupo de aficionados de la Peña Juan Breva, de los que estaba Pepe Luque, y también Antonio Chaneta, un concejal de cultura muy conocido en Málaga, que él era socio de la Peña Juan Breva. Entonces se decidió ayudar a la fiesta de Verdiales, porque la fiesta estaba en unos momentos, con esto del despoblado, con tal, pues se seguían celebrando en Venta Nueva la llamada al día 28, al Día de los Tontos, pero la verdad es que estaba la gente un poco de capa caída, empezaron a ir menos pandas, y entonces pues Antonio Fernández Povea, que fue un hombre vital en este mundo, pues pidió ayuda, y Paco García Grana, que era entonces el alcalde, con Antonio Chareta, pues dieron unos premios al choque, que era el leitmotiv de esta fiesta. Ah, después, con los tiempos, en el mismo túnel, cuando ya se bajó la fiesta al túnel, por ese motivo precisamente, y además el túnel estaba en su punto también álgido, porque era el lugar también adecuado, partió de Rolabota, un sitio rodeado de ventas y de lagares de todos los montes de Málaga. Pues en el túnel se celebró durante muchos años con toda su tradición, pero hubo un momento en el que alguien pues dijo de darle entrada o por lo menos que estuvieran presentes alguna fiesta de los alrededores de la provincia de Málaga. Entonces, que eran las dos fiestas más importantes, la fiesta de llamada Almojía, que no es solamente Almojía, que sino toda la Vega esa.
Sí, exactamente.
Y después la llamada de Comares, que tampoco era del pueblo de Comares, puesto que también habían una serie de corticos y de ventas y de tal, donde se celebraban estas fiestas tradicionalmente también en la zona de esos montes de la provincia de Málaga. Esto era en provincia de Málaga.
Lo que sí advierto de tus palabras es fundamentalmente que los verdiales quizá a lo mejor le sobra un poquito de organización, le falta más espacio espacio natural, ¿no? Quizá en un entorno más natural estaría mejor, ¿no?
Exactamente, en eso estamos y a eso vamos. Ahora mismo la Federación de Pandas, que se organizó dentro de la Federación de Pandas, cada modalidad de fiesta debe de tener su organización independiente, porque claro, no tiene nada que ver una fiesta como la de Comares, en la que cuando empezaron a venir a alguna panda de aquella zona el día 28, ellos tuvieron que improvisar por todo, desde el montar una panda, como el de ponerse un sombrero o como llevar una bandera, porque allí no existía nada de eso. Aquello en Comares era una fiesta preciosa, bellísima, musicalmente extraordinaria, pero no tenían ninguna tradición ancestral de este tipo, ¿no?
Sí, era... porque, Alfonso, perdona, la indumentaria, ese sombrero tan característico que se tiene, la bandera, ¿todo eso es antiguo, es moderno?
Eso es bastante, todo esto es antiguo y desde luego las influencias más importantes y ancestrales que tenemos en los verdiales proceden, incluso por los rituales también, proceden de las Saturnales romanas también, que fueron, ya saben, las fiestas de los romanos, y esta ha sido una gran influencia, tanto en una cosa como en otra, ¿no? Tanto en su música, como ahí tenemos el famoso cuadro de Pompeya,
sí,
donde aparecen gente con platillos y con instrumentos de percusión, ¿no? El violín ya se...
Eso ya es más moderno.
Vino más tarde, pero era el instrumento de percusión. Y después los cantes, en cada modalidad, pues la fiesta es totalmente distinta. Es decir, la fiesta de Comares, pues aunque empezó con un pandero grande, poco a poco ha reducido el tamaño del pandero y es una fiesta muy bella, porque además incluye dentro de su instrumento el laúd también, lo cual es algo le da un tono y una musicalidad que parece una orquestina,
sí,
como dice.
Sí, porque exactamente, porque es el estilo quizá más complejo que hay, ¿no?, de los tres que existen.
Exactamente, es un estilo en el que hay mucha musicalidad, los cantes son preciosos, son muy suaves. Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la figura del gran Paco Maroto y de la otra magnífica panda, es la de Arroyo Conca, y ahí están manteniendo, ellos tienen mucho mérito porque mantienen esto con un esfuerzo muy grande, ¿no? Mantienen la fiesta, que es lo importante es que la fiesta haya podido llegar hasta hoy, una fiesta ancestral haya podido llegar hasta hoy con todos sus requisitos.
Pero yo, Alfonso, lo que advierto cuando he estado retransmitiendo y he estado allí en la fiesta mayor, es que hay mucha gente joven en las pandas, ¿no? Hay muchísima aportación de sangre nueva.
Bueno, verdaderamente es cierto. Hoy día la gente joven que en cada uno de los de las modalidades han entrado, o bien porque son familiares de verdialeros mayores y famosos, o bien porque a través de amigos pues han se han acercado a las escuelas, unas escuelas que tiene la Diputación por un lado y otras el Ayuntamiento, pues resulta que hay muchísimo joven que te quedas maravillado, sí, de ver cómo puede tocar un chico. Hay un chico en la banda de Santo Pita que se llama Dani, que ha aprendido, su maestro ha sido Pepe Molina y tal, que el otro día estuve ahí en una venta escuchándolo, y bueno, es que toca como Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? Pero como ese, también hay niñas que tocan el violín de maravilla, o por ejemplo, la bisnieta de un gran alcalde y gran bailador de bandera, que se llamaba Morales, pues que este hombre, que era un hombre extraordinario, y el baile de bandera es un baile genuino, propio de él, bueno, pues resulta que lo ha heredado su bisnieta exactamente igual, y dice uno, pero esto cómo puede ser, la genética, cómo puede ser, pues sí, y tiene una bisnieta que es una preciosidad como baila, ¿no? Entonces, verdaderamente te quedas maravillado de que haya podido haber
efectivamente,
esta continuidad, ¿no?
Que haya continuidad. Cuéntanos, para los oyentes de COPE, ya estamos terminando esta conversación, ¿qué es un choque? ¿Cómo se hace un choque?
El choque es el leitmotiv de la fiesta de Verdiales de los Montes de Málaga. No tiene nada que ver en ninguna de las otras dos fiestas de la provincia, tanto de Comares como de Almojía. El choque es el leitmotiv porque esta gente vivían, como todo el mundo sabe, vivían en lagares, en cortijos, la vida era muy dura, la vida del campo era monte y monte y monte, y el trabajo era terrible, pero ellos tenían todo el año la ilusión de su fiesta de los tontos, que esa ilusión no la perdían nunca, ni en lagares ni en cortijos, y siempre, pues por grupos, se unían gente que con instrumentos peores que los que hoy se utilizan, pues se reunían para tocar, para cantar y para bailar. Entonces, el choque era el leitmotiv del día 28. El día 28 iban apareciendo al lugar de reunión que fuera, normalmente ventas, pero también podía ser la ermita de la Virgen de los Dolores, pues iban reuniéndose las pandas que salían el día 24 a recorrer esos montes pidiendo pues el óbolo que le podían dar los vecinos, y en lagares y en cortijos los llamaban desde los montes, iban de un lado a otro. La vida era muy dura porque había veces que no tenían ni para comer y tenían que apelar a que en los cortijos le hicieran un puchero o alguna cosa de estas. Y entonces esta gente iban con su caracola señalando el sitio por el que iban de los montes, no por donde transitaban. Y entonces su idea era llegar el día 28 al lugar de reunión en condiciones de poder hacer una cosa que se llama el choque, que es la siguiente: el violín va subiendo el ritmo, el pandero, que es el instrumento clave de la percusión, también va subiendo el ritmo, y se enfrentan dos ritmos que con los platillos, que es otro instrumento de percusión muy importante, y se enfrentan dos ritmos que tienen que ir completamente a compás. Si no van a compás, ya el que haya perdido el compás, ese ha perdido
el choque, efectivamente.
Esto entonces naturalmente requiere que haya un jurado de gente muy muy apegada a ello, porque saber en qué momento un platillo pierde el compás o qué pandero no ha subido todo lo suficiente es extremadamente difícil. Por lo cual, hoy que tenemos la suerte de que después de muchos años se recupera el choque el día 28 de diciembre, hoy se recupera el choque, porque la nueva federación, la nueva presidencia de la Federación lo ha establecido así porque además es de tradición, ¿no? Y ha estado muchos años sin que se haga, pues porque se han ido perdiendo rituales que eran fundamentales en esta fiesta. Bueno, pues hoy va a haber un choque que va a ser verdaderamente emotivo, porque hoy van las bandas de monte, van a chocar y quedará una vencedora. Antiguamente el que quedaba vencedor era el rey de la fiesta, ¿no? Sí. La panda vencedora era
el amo.
Se comía a todo el mundo, ¿no?
Bueno, pues lo dejamos ahí porque el tiempo se nos va. Alfonso Queipo de Llano, muchísimas gracias por habernos ilustrado aquí en Buenas Tardes Málaga de lo que son los verdiales, la tradición que implica lo que hoy se está celebrando en esta ciudad, en Málaga, en el puerto de la Torre, aunque nos gustaría, eso sí, algún entorno mucho más próximo a la naturaleza y a la esencia de lo que han sido los verdiales. Alfonso, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo, Marco. Hasta luego.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
Si hacemos un esfuerzo entre todos, podemos llegar a entendimientos.
¿Quién dijo que esto fuera fácil? No va a ser sencillo, señor Rajoy.
Tienen muchas razones para estar preocupados.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes. Esta temporada, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Por tanto, esta legislatura va a ser gobierno día a día, mirando de reojo lo que ocurre en el PSOE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the one.
Pues ya lo ven ustedes, de los verdiales nos hemos ido, no sé si a Frank Sinatra o a Dean Martin, pero más o menos.
A música buena, música buena.
Sinatra, me dice Jorge Ramos, nuestro técnico. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de cosas que tienen que ver con las fechas en las que estamos. Por cierto, ¿vosotros sois de Belén o de...?
Yo soy de nacimiento, más que de árbol, ¿eh?
Sí, yo también. Además, me parece que, como estábamos comentando fuera de micrófono, es una tradición que se está recuperando. Ha habido unos años de declive al inicio del año 2000, 2001, recuerdo yo. Y ahora, bueno, pues prácticamente todas las cofradías, todas las instituciones, organismos oficiales y muchos particulares abren sus locales, sus lugares y montan nacimientos que son muy bonitos. Yo creo que es una tradición que no se debe perder, ¿no? Porque además invita a visitarlos en familia, invita también a hacer una labor social, ¿no? Recogiendo alimentos, recogiendo donativos y demás. Y yo creo que es nuestra tradición. Está muy bien. El árbol de Navidad, pues, tenemos en las casas, existe como parte de la cultura urbana, digamos, ¿no? Pero el nacimiento es una parte más
nueva. Ese es el componente celta que tenemos, ¿no? Como dice Manuel Muñoz Gambero, tenemos ahí los genes por un lado íberos y por otro celtas, ¿no? Celta. Entonces el celta es el árbol y un poco nos vamos en el íbero a la cultura mediterránea.
Bueno, yo como decía que él, bueno, Alan tiene las dos vertientes, y es el día de los tontos, tú lo decías por el tema de los verdiales. Yo soy tonto de nacimiento, él no es tonto de capirote y de nacimiento, las dos cosas, porque le gusta la comprar.
El capirote guardado, como lo voy a poner ya, vamos.
Bueno, hay un libro magnífico, por cierto, que yo he intentado por ahí encontrarlo, pero lo leí en su momento, de Paco Robles, Tonto del Capirote.
Tonto del Capirote.
Me parece un libro, yo me divertí muchísimo, porque al final él reconocía que él también era uno de ellos, de los que forman parte de eso. Pero sí, bueno, en ambas tradiciones, yo creo que efectivamente el Belén se ha recuperado muchísimo, y además me he dado cuenta porque de unos años a esta parte, lo que decías tú antes, Salvador, cuando estábamos comentándolo aquí en Petit Comité, el cambio a la calidad, a buscar un poco la calidad en el Belén, en la escenografía, en los complementos, en todo esto, ¿cómo ha cambiado? Porque antes veías Belénes de estos que era un puñado de tierra y una casita.
Y una serie de figuras.
Y figuritas cada una de sus sitios.
Hombre, tened en cuenta una cosa, es que las figuritas de Belén antes valían muchísimo dinero. Sí. Ahora hay de todo tipo, con los chinos ya hay lo que tú quieras, ¿eh? O sea que todo el mundo puede tener un Belén. Antes no era fácil que todo el mundo tuviera un nacimiento en condiciones. Y hubo una época en que yo no sé si es que nos enfriamos, pero que lo que es los montajes de Belén dejaban mucho que desear. Incluso los propios de la administración fueron decayendo de una manera Y yo me asombro, ¿no? De porque hoy tenemos Belén, el Belén del Ayuntamiento es precioso, el de la Catedral, gracias a la Asociación de Belenistas también es precioso, yo me parece el más bonito de todo, y como no, las cofradías han sido las que han ido guardando, además yo de mi memoria de niño, yo lo comentaba a micrófono cerrado, tengo en la mente un Belén, unas figuras que me imagino que andarán por ahí guardadas, porque son auténticas obras de arte, y que se montaba en la iglesia de los jesuitas. Bueno, con su ropaje, o sea, una auténtica maravilla, y que espero que algún día se vuelva a retomar también. Que la cabra tira al monte, yo les recomiendo el Belén que vayan a ver el Belén de estudiantes, figura de 60 centímetros, realizada por un imaginero, vestida a la época renacentista, y vuelve a evocar un poco eso, ¿no? Ese tipo de Belénes que yo comentaba de los jesuitas, algo así que
lo he visitado, he hecho mi ruta de Belén y no me podía perder de la Asociación Cegrí. Y además el añadido que tiene cuando visitas un Belén en una cofradía, que estás dentro de un museo, que puedes ver más cosas. Claro. Estamos en Málaga, las cofradías forman parte del paisaje urbano, tienen edificios, tienen muchísima obra de arte, y se me vienen a la cabeza porque también viniendo para acá pasa por la Trinidad, y la Trinidad pues nos encontramos con el Belén del Cautivo, que está en la Casa Hermandad del Cautivo, no tiene una posibilidad de ver todos los días los tronos del Cautivo de la Virgen de la Trinidad, con ese manto nuevo y el palio que le están haciendo, y va uno a ver allí el Belén, y bajando la calle también en San Pablo, pasado San Pablo, en la Casa Hermandad de la Salud, pues la Salud también tiene su Belén puesto, y es bonito el ambiente porque la gente está por allí, los hermanos de las cofradías, y los que somos cofrades ya estamos pensando, hay que decirlo
lo que va a pasar después.
Claro, la precuaresma, el día 1 de enero es la precuaresma, que sí. Empieza con el cartel, que empieza ya con los preparativos, y yo creo que los Belenes son un punto de encuentro para estos personajes.
Yo gustan. Quisiera recomendar una exposición, está en Fuengirola, pero es una exposición de 800 figuras hechas en Málaga, que es algo sorprendente, pero figuras al modo clásico, porque hemos conocido, más próximo a nuestra época, hemos conocido una serie de belenes cerámicos, de estilos diferentes, de ceramistas o alfareros actuales. Pero, sin embargo, en este caso estamos hablando de figuras del siglo XIX. Y la colección es de José Manuel García Verdugo, que es un señor que tiene 2.500 belenes.
Sí, es médico, o sea, y su pasión es.
Y su pasión son los belenes, desde que era pequeño.
Sí, total. Bueno, además, este hombre posee una colección de barros malagueños. Imaginaros, bueno, un barro malagueño auténtico es una pieza única.
Ya no se puede repetir.
Que no estaba al alcance de todo, y sobre todo cuando se acercaba a la época de Navidad, pues los personajes eran lo mismo, pero se les cambiaba la indumentaria. Entonces, imaginaros, estaban realizadas para que la comprara la gente por encargo, la gente pudiente, con lo cual las piezas que tiene este hombre de barros malagueños, que puede ver en esa exposición, pues son auténticas maravillas, y además son casi únicas. Y, hombre, yo me alegro muchísimo que de las pocas que quedan, porque se perdieron hasta los moldes, pues que este hombre conserve muchas de ellas, y sobre todo el que le guste mucho el tema del belenismo, pues que se acerque a Fuengirola. Además, este hombre hace años ya proponía, incluso decía, como Málaga se iba a convertir en esa ciudad de los museos que todos ambicionábamos, que a lo mejor podía ser tener su rincón ese museo del Belén. Parece que aquello no cayó muy muy en serio, no se lo han tomado las autoridades muy en serio, por lo que decíamos antes, porque considerado casi como un arte menor, que no es un arte menor, sino que hay auténticas maravillas, sobre todo esto de los barros malagueños, es digno de ver. También les recomiendo, el que no quiera ir hasta Fuengirola, que vaya al Mesón de la Victoria, al Museo de Arte y Costumbres Populares, que tenemos una colección de barros malagueños estupenda, de todos los tamaños, ¿eh? Así que también es un sitio para iniciarse en el tema del conocimiento de los barros.
Y a mí me gustaría acordarme de una persona que a mí, cuando yo era pequeño, me inculcó mucho el tema del belenismo y me enseñó muchísimo, que es Jesús Castellano. Castellano, que en paz descanse, conocido por su faceta cofrade, no es muy conocido por su faceta belenista, y era un gran belenista. Estaba todo el año leyendo, navegando últimamente por internet, en los foros de belenismo que hay, y él todos los años se encargaba del Belén de Santo Domingo, montaba con los hermanos de la cofradía, y él cada año ideaba una cosa, si era un diorama, si era diferente, cada año cambiaba la escenografía, le cambiaba todo, y era un auténtico coco, y le gustaba muchísimo todo lo que es lo relacionado con el Belén, ¿no? Y de aquí, pues, recordarlo.
Hombre, el con mucho Belén cariño, tiene, ¿no?, una componente escenográfica, es decir, que es una puesta en escena, está claro, hay que generar perspectivas, hay que utilizar figuras de distinto tamaño, hay que
jugar con las sombras, con la luz.
Con la luz, con los elementos arquitectónicos muchas veces, incluso. Y luego tiene otro componente, que yo creo que eso viene un poco de quizá del siglo XVIII, que es la adaptación al momento, es decir, el personaje contemporáneo ese que aparece con una, hombre, no en nuestra época, pero sí ocurría, por ejemplo, en el siglo XIX. Hay muchas figuras que van con indumentaria del siglo XIX. Sí, o, por ejemplo, anacronismos como el pavo o el cerdo. Y ahora, dentro de un momento, vamos a hablar de alimentos, ¿no? Pero el pavo, por ejemplo, que es una cosa que viene de América, pues evidentemente, bueno,
¿cuánto, en Palestina. ¿Cuántos belenes y tomates y pimientos, eh?
Por supuesto, igual.
Y espantapájaros.
Y espantapájaros, ¿no? Pero sí es cierto que hay una serie de, bueno, el famoso Caganer, ese personaje popular que está en muchos belenes, es un molinero con la indumentaria del siglo XIX. O sea, que no es la barretina. La gente piensa que es un señor vestido de catalán, pero no, es que ese sombrero se utilizaba en toda España, ¿no? Y en Portugal también era. Entonces, bueno, los elementos contemporáneos sí es cierto que se introducen y bueno. Bueno, pues monten ustedes belén, si no lo han montado, pues seguramente que lo tienen ya montado en casa, dejen un rinconcito, disfruten montándolo, porque la verdad es que se disfruta bastante. Y ya que hemos tocado el tema de los alimentos y de los tomates y el pavo en el belén, pues vamos a hablar con nuestro invitado, que ha tenido la deferencia de estar aquí con nosotros esta tarde. Es el profesor Jesús Moreno. Jesús, acércate al micrófono. Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas Marcos, tardes. Gracias por tu invitación.
Estamos hablando de los belenes, belenes con pavo, con tomates, con cosas imposibles, con huertecillos de patatas que se ponen ahora también. Eso sería imposible. Y eso, aparte de que ya se conocía, pero lo has tratado mucho en la tesis doctoral que has elaborado, que es la naturaleza de Indias en la plástica de la Edad Moderna. Es decir, para que ustedes lo tengan claro y no se líen, una serie de alimentos, la naturaleza de productos naturales, fundamentalmente de alimentos, que aparecen en los cuadros fundamentalmente de la época de la Edad Moderna a raíz del descubrimiento de América. Es decir, donde antes se pintaba una cocina con perdices o con no sé, de pronto aparece un pavo. Sí. Más o menos es así. Muy resumido.
Por ahí.
Muy sintético.
Sí, efectivamente, la perspectiva que se aborda desde en la tesis es exactamente esa, desde un punto de vista de partiendo de dos hechos que se dan casi simultáneos. Uno, de una parte, el hecho del descubrimiento, a finales del 19 y principio, perdón, a finales del 15 y principio ya del 16. Y eso es coincidente con el Renacimiento y por lo tanto con el humanismo renacentista y con la aparición de un género pictórico inédito que para nada existe en la Edad Media, que es el género pictórico de la naturaleza muerta. Exactamente, de la recreación de la naturaleza. Y esa temática, pues, es la que, digamos, preside la esencia del trabajo, porque solo si los productos han sido pintados en ese siglo XVI al XVIII, esos tres siglos, se abordan en la tesis. Por lo tanto, hay productos que a nosotros nos pueden llamar mucho la atención, su ausencia, pues, por ejemplo, el aguacate. Por el aguacate se sabe que existía, que fía hacia 1460 y tantos, incluso ya lo ve en Valencia, pero se sabe que, bueno, que nadie ha pintado un aguacate, ¿no? En esa época, quiero decir. Y lo pasa con la piña tropical, lo pasa con determinados otros productos que están hoy día, sin embargo, la chirimoya, que están.
Sí, que la tenemos aquí al lado, tenemos la
sarquía. Esos son productos que, por las razones que fueran, bueno, probablemente es difícil, la principal es la dificultad de su aclimatación, hasta que no ha habido ya un desarrollo. Posterior, casi todos parten ya del 19, estos tres que
hablamos de el pimiento, por ejemplo, sí. Hablamos de tomates, hablamos de patata o de batata, porque en eso yo sé que tú tienes ahí tus teorías, porque sí. Hay una confusión que además permanece incluso durante siglos, ¿no? Sí, eso sí, de la sí, patata, la batata, sí. no sabemos muy bien en sí. Cuándo aparece una y cuándo aparece la otra.
Vamos a ver, para ser rigurosos, la palabra término patata, batata son casi simultáneos. La papa es otra cosa. La papa es el que en Andalucía se dice, en Canarias,
en
términos populares. Yo mismo, cuando voy al mercado, pongo un kilo de papa para evitarme problemas, ¿no? La palabra papa es el nombre con que designaban los indios del Alto Perú, los Andes, pues a una cosita que los fruto que daba la tierra y que parecía en aquel entonces la evolución de la botánica, y por supuesto los conquistadores y descubridores no tenían por qué ser expertos en botánica, pues lo asimilan a lo que habitualmente era común en su ámbito de procedencia. Como la mayoría son extremeños, pues ahí lo que ven son como criadillas de la tierra. Uh-huh. Y así es que efectivamente como lo define el primero Cieza de León, que es el primero uh-huh. que describe una cosa que los indios llaman papas, que son como criadillas de la tierra. Y ellos son papas, punto. Lo que ocurre es que el término papa no funciona, no se utiliza con carácter general ya prácticamente hasta el siglo XVIII. Y la razón es una razón de casi, digamos, de irreverencia o de en relación con el sumo pontífice. Un esmirriado, si me permite, tubérculo del Alto Perú, que además era insípido, insulso, realmente se utilizaba fundamentalmente la cabaña o la gente en unos niveles muy, muy, muy pobres, pues no tenía, en fin, equipararla con el mismo vocablo, la misma homofonía que el sumo pontífice, la verdad es que era como muy reverente. Y por lo tanto, a la papa, ¿cómo se le llama? Criadillas de la tierra, turmas o criadillas de indias, o turmas uh-huh. de indias. Estos son los nombres, son lo que se llama. ¿Y la patata, qué? Pues la patata son dos términos que para un mismo producto, que es la batata. Que viene ya Colón a la vuelta de su primer viaje, en 93 está aquí. Hay una diferencia como de casi medio siglo entre el descubrimiento de la batata y el descubrimiento de la papa. Porque la papa solo se daba en Perú. La batata se daba en el Caribe, se daba en Centroamérica, se daba en México, con el nombre de camote. Podía tomar nombres distintos, pero el producto se conocía. Al final ya, cuando se hace el análisis botánico, con la evolución de la botánica, a partir del Linneo y tal, pues dice, los dos son tubérculos, pero esta es una solanácea, esta es una convolvulácea, ya entramos ya en la clasificación botánica de ambos productos. Y no habrá que llegar hasta el siglo XVIII para que al fin, y precisamente a través de la pista la da clarísimamente un cocinero, Juan de Altamiras, que es franciscano, que es lego en Zaragoza, el que por primera vez utiliza en una receta de criadillas de la tierra, que es como, uh-huh. se compondrán de esta manera, y de igual modo compondrán las patatas. Ahí se produce el cambio de significado, porque todas las demás recetas, y la que triunfó del primer momento fue la patata, que indistintamente se denominaban, al final por una confusión bilabial. Es decir, la clave está, y eso confunde a los anglosajones absolutamente, en que no se percatan que estamos hablando de... El tema es un tema fonético. La bilabial sorda y la sonora. La P es sorda, la B es sonora. Y de oídas, el primer indio que vino aquí, que lo trajo Colón, y que traía ya patata, pues dijo, patata, pues a ver quién tomó nota. Y entonces ahí está el Gómara que tomó nota, el otro. Y simultáneamente se utilizan los dos términos, con la peculiaridad de que domina a partir de mediados del 16, concretamente, domina el término patata, P, la P frente a la B, pero siempre referido al mismo producto, que nadie lo ponga en relación con esa cosa que hoy día, o ese producto tan rico, tan acompañante de guarnición que llamamos patata. En ese momento, dicho de otra manera, por ser muy concluyente, en los siglos XVI y XVII, prácticamente hasta mediados del XVIII, nadie a la papa le llamó patata. Por lo tanto, si vemos que está la patata, es batata.
Es una batata.
Es batata.
El intercambio de alimentos, de productos, fue brutal. Eso significaría, hombre, pensándolo antes que lo estábamos comentando, por ejemplo, pues un plato como era el gazpacho, que nos viene casi su raíz casi de los romanos, resulta que se transforma y viene el pimiento y viene el tomate, cosas que hoy utilizamos habitualmente, pero que entonces eran absolutamente desconocidos, ¿no? Y luego lo que también aportamos nosotros allí.
La revolución ecológica que provoca el descubrimiento no tiene precedente en la historia ni consecuentes. Quiero decir que la más grande revolución alimentaria de la historia, bueno, hay dos momentos. Uno, el neolítico, que el hombre pasa de cazar, pescar, recolectar y obtener los frutos que la naturaleza, servirse de los frutos que la naturaleza le ofrece. Y después está lo que el intercambio entre los dos mundos, el viejo y el nuevo mundo. Nosotros aportamos la ganadería íntegra. Los indios no conocen ni un solo mamífero susceptible de convertirse en ganado, ni de carga, ni de alimento. No hay oveja, no hay cabra, no hay vaca, no hay caballo, no hay. Es decir, el único que hay es en el Alto Perú, pues bueno, la llama, exactamente, ¿no? Pero los indios no sabían, evidentemente no conocían ningún mamífero que pudiera alimentarlos de modo sistemático. Y esto es lo que hacemos nosotros. Nuestra gran aportación es básicamente la ganadería en el mundo alimentario. Y bien que ha crecido, fijaos, la pampa argentina.
Los caballos que no existían en todo el continente.
Y los cerdos que acompañaban a los además, al poco tiempo, se arraigaron muy, muy, muy pronto y acompañaban a los expedicionarios, llevaban la despensa ambulante. Llevaban cochino, pues matamos un cochino y seguimos para adelante, lo comemos. Y entonces, esta es la y por contra, los vegetales es la gran aportación a Europa. Es decir, fijaos, de los 8 productos que se contemplan en la tesis, que aparecen, como he dicho antes, como condición sine qua non, que aparezcan reflejados en un pintado en la Edad Moderna, solo uno es animal, solo uno es comestible, y es el pavo. Los demás 7, los 7 restantes, todos son del reino vegetal. Entonces, bueno, pues esta es la cuestión. Entonces, ese intercambio revolucionó. El indio no conocía la leche, no conocía la carne apenas. Su dieta era, bueno, pues insectos o alguna. Pero, de hecho, insisto, los grandes mamíferos, que son los que nos dan la carne de verdad, las proteínas cárnicas, eso era absolutamente ajeno a ellos. Y somos nosotros quienes lo aportamos allí, y a cambio nos traemos pimiento, tomate. El primero que llega es el pimiento, porque es la pimienta de las Indias, que es muy barata, y entonces tiene acceso a todo el mundo, y aquello sirvió pues para darle sabor a la monótona dieta medieval y la comida medieval, que era muy, muy monótona y muy insípida, ¿no? Entonces, una especie baratísima, que era carísima. Bueno, al final, Colón, que iba buscando, supuestamente,
la ruta de las especies,
exactamente, pues, ¿vale? Se encuentra, pongamos las comillas, aunque tuviera suficientemente avisado de que algo había, con una barrera que no puede atravesar, y que allí se encuentra con una pimienta que es la pimienta de los indios. Y ese es casi el primer producto que se trae también a su primera vuelta, y sobre todo de muy fácil aclimatación y muy fácil arraigo. No había, dicen después los monardes, los catatadistas, no hay macetón que en una casa donde no haya una ramita con un pimientito, guindillas, siempre picantes, y que es el gran sucedáneo muy barato de la pimienta. Uh-huh. Y el producto que más éxito tiene, que barre, evidentemente, es el pavo. Esto, ¿por qué? Por la razón esencial de que, primero, la carne era, el mundo occidental, en nuestro mundo, no sé, bueno, casi tenemos, podemos hablar de nuestra experiencia casi infantil, también, que el acceso a la carne era cuando había un día de fiesta realmente importante.
Lo comentábamos antes.
Salvo la fuente de proteína sistemática, que era la matanza, que era la que nos proveíamos habitualmente. Pero comer carne de, o sea, de pollo, de, bueno, eso no existía, ya el gallo, el corral o cosas de estas, ¿no? Y habitualmente, vamos, en la España rural, en los años 40, pues no había carnicerías, ni había. Entonces, en momentos muy señalados. Pues bien, decía esto, que nosotros fundamentalmente nos alimentamos de esos vegetales. Y claro, el éxito del pavo viene dado precisamente, primero, por ser un ave, que es la, digamos, la valoración que se hace de los alimentos, eso es de origen medieval, muy, muy propio y muy de la patrística, del mundo cristiano, ¿no? Los animales tienen tanto más prestigio cuanto menos, más lejos están de la tierra. Quiero decir, los insectos, bueno, ni se contemplan, las serpientes, no te voy a contar la carga negativa que tiene por aquello del paraíso, etcétera, ¿no? Y los mamíferos, bien, pero las aves son las más prestigiadas. Sí. Entonces, el tema consistía en que traer de América, de las Indias, un ave que de buena primera tú pones 8 kilos de ave encima de la mesa.
Eso solventa mucho.
Eso hacía, barrió, hizo eso furor.
Eso solventa, alimenta a una familia un rato.
Y ya eso, y además existe en casi toda América, ¿eh? Ya Colón también, en el primer viaje, lo dice Gómara, el cronista y tal, que ya viene junto con el ají, viene con los indios y viene con la batata. Hay 8 o 10 productos que ya los trae desde el primer momento, porque están muy generalizados. El guajolote, que es como se llama en pavo, México, exactamente. Pero en general, el pavo es, y aquí se recibe con los brazos abiertos el pavo, y sobre todo quien más alegría, que tampoco era fácil acceder a un pavo, ojo, aquí había un pavo que era el pavo real. Pavo real venía de Ceilán, supuestamente, de la India. Ya los romanos lo utilizaban, pero sobre todo la gran diferencia entre un pavo y otro efectos operativos, seamos prácticos. Es que uno era muy bello. Era jardín, pero cuando lo ponías encima de la mesa era así de chiquitito, claro, y además era había cuero.
Una perdiz.
Exactamente. Y sabía, además era coráceo, ¿no? Según lo han probado. Este,
un está duro. Coráceo,
¿no? Duro, una correosa. Una... Y frente a eso pone 8 kilos de un pavo.
Tiernecito.
Y claro, quienes barren en esto, quienes son los primeros y además más cuadros pintan y matan y se deleitan en ello, pues son las cocinas flamencas. Es decir, los grandes pintores... Es más, el primer producto americano que se pinta no es ni un pimiento, ni... pese a que el pimiento estaba allá, pero una cosa es que se use y otra cosa es que se pinte. Porque al final el pimiento, bueno, era muy de clases populares.
El primer, ya, pintarlo además era como una señal de prestigio, ¿no? Para el propio alimento,
bueno,
casi.
Bueno, el prestigio por una parte y también dar a conocer la novedad o reflejo de ese uso. Sí, pero por ejemplo, el primero que pinta un pimiento en función culinaria, no en forma vegetal. Es que esto es muy curioso. Forma vegetal ya de Arcimboldo viene ya al fin final. A mediados del siglo XVI ya hay representaciones de esto. Pero el primero que pinta un pimiento en función culinaria es Velázquez. Lo pinta en el 17. La vieja friendo huevos. Ahí hay dos guindillas.
Sí, bueno, efectivamente. Sí,
no, claro. Bueno, pero como nadie ha ido buscando la guindilla, pero
ha sido tú.
Y mira que hay especialista en Velázquez, que se ha estudiado Velázquez. Sin embargo, el pavo, ya en 1559, fíjate, es decir, a poco más de 60 años del descubrimiento, ya está presente, pero daos cuenta que esto es lo que me llama mucho la atención. Este va acá como casi anécdota al hilo de la tesis. Uno dice, bueno, pues lo primero, normal, es que un producto que se da a conocer, que está, pues oye, lo pintes en su estado natural, ¿no? Porque he dicho que en función culinaria es Velázquez, pero antes de ver que ya está arrugadita, está seco, que sirve como picante, en fin, para los huevos y para la salsa que está aderezando. Pero con anterioridad ya se había pintado en estado natural. Pimiento ya se, bueno, o sea, Arcimboldo, por ejemplo, pues lo utiliza, ya estamos hablando de 1580, más o menos. Es decir, pero el pavo se da la circunstancia de que la primera vez que se pinta, no se pinta en estado natural. En fin, como lo vemos con su pluma, su rueda.
Sí,
No. Espetado. Estaba claro, su destino estaba claro cuál era. Espetado junto con un pato, con otra cosa. Ersen es el primero, en 1559, fijaos. Así que el primer producto americano que pasa a los lienzos en el ámbito, y siendo el único animal, y bueno, pero ya habiendo 7 vegetales, bueno, pues hasta qué punto no tenía calidad y prestigio el tema del pavo, si se difunde en toda la literatura.
El caso es que de América nos viene, aparte de esa variedad, de esa diversidad, un poco la alegría de la mesa, porque hay que ver que además se aporta color.
Sí,
es decir, claro. Porque el tomate, el pimiento, es decir, que nos vienen color. Productos con colorido suficiente.
Color y sabor, los tres elementos que aporta evidentemente la cocina, y es una gran revolución respecto a la medieval, ¿no? Porque el gazpacho viene la de media, sí. Pero como era un poco como la porra blanca, es decir, era machacado, ajo, aceite, vinagre y un pan. ¿Qué le aporta la gracia que hoy día, ya llevamos 500 años con ello? El tomate y el pimiento. Que es lo de no solamente la jugosidad, el color y los sabores matizados, realmente muy, muy distintos, sobre todo después de la variedad de tomate que tenemos y la variedad de pimientos que tenemos. Entonces, un buen gazpacho es un plato súper excelente. Pasa de ser un plato de pura necesidad, de satisfacción alimentaria, a ser un plato de deleite, y si lo hacemos con menos de agua, pues entonces la porra, que al final es un gazpacho de menta, evidentemente, que según ya la cantidad de agua. Aunque en restauración se prefiera la porra al gazpacho, porque llena el estómago menos y te permite pedir más otros platos, y naturalmente que a la factura corra. Esto es el negocio. Pero en realidad tiene más futuro la porra que el gazpacho, sin duda. El agua te llena demasiado.
Hombre, aquí en Málaga sí tenemos por las sopas estas, las sopas pelotas, los siete ramales, esto se utiliza el pimiento, decir que pues son sopas casi americanas o por descubrimiento, ¿no?
Sí, claro, que se integraron, son los productos vegetales, se integraron rapidísimamente en la dieta. Y el pavo, no en la dieta popular, pero hasta qué punto, no en la dieta popular, he comentado que donde primero se pintan los pavos es en las cocinas flamencas. Entonces, la verdad es que en cualquier motivo, de carácter religioso, lo que sea, aparece el pavo, pero el pavo junto a cerdo, porque las cocinas flamencas están atestadas, son tremendamente cárnicas. Mientras que las cocinas hispanas son tremendamente sobrias y fundamentalmente vegetales. Hay un cuadro que es interesantísimo que se llama La cocina de los ángeles, que pinta Murillo para un convento franciscano en Sevilla. Este año es el cuarto. cuarto centenario de Murillo. Yo espero que el cuadro está en el Louvre, espero que venga y lo pueda ver directamente, que no lo conozco directamente. Y veis todo tipo de suerte de vegetales, berenjenas, zanahorias, que venían a darme cantidad de acelga, no sé cuánto. Y una avecilla. Si comparé ese cuadro con cualquiera de los cuadros de, la
de los flamencos,
que es la carne exuberante. Pero ahí está el pavo del minuto uno. O sea que los tíos, el pavo se incorpora de manera, los italianos también lo incorporan. Por cierto, que en Málaga tenemos un cuadro de Vicencio Campi, que es del siglo 1570 y tanto por ahí, que tiene una cocina también abarrotada de carnes, donde hay un hermoso. Y ese cuadro estaba en la colección del museo. Yo todavía no he visto todo el museo. No sé si lo habrán exhibido o será los que
no. O será de los que no están en exhibición. No
sé, pero es propiedad del Museo de Málaga.
Bueno, y, pues Jesús, que estaríamos hablando aquí muchísimo porque el tema es interesantísimo, sí. Y estoy seguro.
Muy interesante, más que ha estudiado poca gente.
Sí. Sí, se ha estudiado más o menos a punto de alimentar. Aquí la novedad, en fin, si me permite, es verlo desde la pintura. Es decir, solo se trata aquello. Entonces, aquí hay 104 cuadros.
¿Qué criterio has elegido para
el pues elegido que estén, hombre, pues primero que haya un pimiento, haya pimiento, que haya tomate, que haya pavo, que haya batata o que haya papa. Si no hay papa ni tomate, pero si no hay uno de estos ocho productos,
no lo
analiza, hombre, que si no sería meterte el mundo de los bodegones, donde aparecen flores o aparecen alcachofas, pues es que te perderías, ¿no? Entonces, solo aquellos que contienen productos americanos. Esa es la primer criterio. Y si eso ocurre, y aquí 104, y evidentemente el producto que barre, como he comentado antes, que tiene nada menos que hasta 42 representaciones, es el pavo. Más que el tomate y el pimiento tienen 14 cada una, ¿no? Y son, que esto sí que ha sido me da sorpresa, de un solo cuadro, porque si, bueno, con lo cual me he hecho alargar la tesis, ¿no? Yo antes dije, mira, mucho cuadrate que te encuentras con uno, este, en la portada aparece la batata, esto es un bodegón de la escuela de Caravaggio. Hacia 1607, por ahí, y es una hermosa batata, porque a Italia llega a través del flujo comercial, la relación entre la corona de España, que al fin y al cabo los reinos
Aragón,
exactamente. Aragón. Pues aquí está la batata, mira, batata, tomate y pimiento, eso que yo lo llamo el rincón indiano de este bodegón, que a su vez tiene flores, que a su vez, pero fíjate, hemos acotado el detalle, ¿no? Y entonces, aquí se ven tres productos. En la papa, solamente hemos encontrado uno. Un cuadro con papa, pero ya del siglo XVIII, ya tardío Chardin, y de la judía su alubia, uno solo, Garzoni, de una pintora de la escuela italiana ya del siglo XVII, que avanzado. Y esa es, bueno, no sé, en la síntesis de todo esto, de todo este tema de la tesis, aquí se recoge el análisis monográfico de cada uno de los productos y se acompaña con un CD donde aparecen los cuadros seleccionados.
Estaría bien, lo que pasa es que sería costosísimo hacer una exposición, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, conseguirlo sería.
Cada uno en un sitio.
Ciento y pico cuadros, pero sí es cierto, alguna publicación prevista, ¿no? Hablo de la tesis total, pero sí algún resumen que
sí,
tenga
previsto. Sí, hay una... Estamos trabajando en ello. Evidentemente, de todos estos productos, el que más nos afecta a nosotros, a Málaga, y más específico, es la batata. Batata, patata. Y en esto tengo que hacer... Entonces, Vélez está interesado en que de este capítulo, bueno, ayornamiento necesario, como es natural, darle vía editorial, ¿no? Sí. O sea, un libro, pues, unas 150 páginas o por ahí, ¿no? Pero lo más importante, y esto sí que me quiero reseñarlo, es que la fuente de cuando es el mayor registro de la patata, es decir, porque es que vuelvo a lo mejor acaba confundiendo, ¿no? La batata, batata y patata se llamó así durante hasta el medio y después se va a llamar patata papa. Van a salir los dos términos que actualmente siguen, ¿no? Bueno, pues durante los 150 años. La fuente donde mayor número de referencias y primeras referencias hay a la batata, patata, es en Málaga, en el Archivo Municipal de Málaga. Con tal envergadura y tamaño, el cual es insólito, yo no me he encontrado otra fuente, en que hasta el municipio, hasta el concejo, tiene que determinar y poner precio a la arroba de batatas. Batata, patata. Es decir, hay seis referencias entre 1557 y 1563, 4 con el nombre de batata, y a partir de y la del 10 con el nombre de patata, que dice de la arroba de batata a tantos maravedíes. Pero eso recogido las actas capitulares, es decir, actas del municipio. O sea, dicho de otra manera, que no es un mercado abundantísimo. Cuando interviene, hasta los precios, claro. ¿Cómo hay que venderlo?
Sí, sí,
y claro. Los batatales de Torremolinos y tal. O sea, y esto, y bueno, pues ¿qué ha ocurrido? Pues que la mayor parte de donde arranca el error, o los errores, sobre todo el mundo anglosajón, pues que todos han ido a Sevilla. Y la referencia que han encontrado en Sevilla ha sido en el Hospital de la Sangre. Hospital de las Cinco Llagas, donde actualmente está el Parlamento. Uh-huh. Ahí en esos archivos, que no los tiene el Parlamento, están en la Diputación Provincial de Sevilla. Allí Hamilton, el de la teoría de la reducción de los precios, en 1930 y tanto, viene a Málaga, viene a Sevilla, perdón, ve las cuentas y dice, anda, me encuentro que hay aquí un asiento en el libro de cuentas que aparece la patata, tanto la arroba de patata, en Sevilla. Estamos hablando de 1573. Uh-huh. Bueno, pues eso aparece de más de fe. Todos repiten, todos los demás copia. Y resulta que la fuente está en Málaga. Porque Sevilla no tiene 6 asientos ni ninguna de las maneras. Y desde luego los primeros aparecen aquí. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se aclimatan. Sevilla las consume, nosotros las producimos. Nosotros y
como menos. Siempre nosotros tratando los subtropicales. Jesús, que ha sido un placer tenerte aquí. Seguimos. Hablaremos más veces cuando sí, recurramos al tema. Indudablemente ya sabemos que...
Si un monográfico de Capimientos lo hacemos.
Tenemos otras muchas cosas de que hablar.
Cuando quieras.
Ha sido un placer el tenerte aquí, ya lo saben ustedes. Vamos a esperar a ver si por lo menos, aunque sea en fragmentos, aparece editado esta tesis doctoral de esos productos americanos que llegaron, nos llenaron la cocina de color, de sabores diferentes y bueno, y supuso una auténtica revolución culinaria. Vamos a escuchar unos consejos y seguimos en Buenas Tardes, Málaga.
La capital histórica de
Swarovski.
Vialia.
Swarovski.
Tu próxima estación es Swarovski Vialia, tu regalo perfecto.
¿Sabías que en Pastelería Patelín elaboran sus borrachuelos con aceite de oliva virgen extra ojiblanca? En Patelín cuidamos de ti. Patelín, lo más natural.
Buenas tardes, Málaga.
Bueno, pues seguimos cuando son las 6:04 en el reloj de nuestro estudio. Ya saben que vamos a estar aquí hasta las 7:00 p.m. y tenemos una llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Antonio, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Como lo cortés no quita lo valiente, y no me llamo ni cortés ni valiente, la Junta de Andalucía me ha enviado una carta, o mejor recibido una carta hoy de la Junta de Andalucía, sí, que dice lo siguiente. Del Gabinete de Presidencia del Gobierno de la Junta de Andalucía, al sujeto que les habla a ustedes. Sí. En Sevilla, a 20/12/16, es muy breve. Dice, tengo el honor de dirigirme a usted en nombre de la presidencia del gobierno de la Junta de Andalucía y exponerle, primero, que esta presidencia del gobierno ha tenido conocimiento de su preocupación por mejorar la asistencia sanitaria pública y hospitalaria de los ciudadanos de Andalucía y concretamente de Málaga. Segundo, de sus intervenciones numerosas en emisoras de radio de Málaga, concretamente en Radio Cope Málaga, denunciando hechos y mal funcionamiento de servicios hospitalarios públicos. Tercero, de su aportación de ideas para solucionar estos problemas que también la Junta de Andalucía y Consejería de Sanidad tendrá en cuenta. Por todo ello, esta presidencia de gobierno le agradece a usted, como ciudadano andaluz, su preocupación por la asistencia pública y hospitalaria en Andalucía. Firmado por el jefe de presidencia del Gabinete de Presidencia del Gobierno de Junta de Andalucía, en Sevilla, y olé, mi batería.
Bueno, pues Antonio estará contento.
Perdón.
Es que el día del inocente.
Como no tengo gracia, ya no me aguantaba. Quiero decirle que esto, esta
por eso
causa,
todo va igual.
Esta hipótesis que se la he pegado a ustedes, reconózcanlo.
Sí, la verdad.
Porque
que...
como soy sosomán de León, yo no sé hacer gracia. Bueno, y he tenido la virtud de aguantarme hasta el final, le diré que no sería extraño, porque no pido nunca 5 duros, ni los quiero, que alguna vez los organismos públicos se dirigen a los ciudadanos que se preocupan y ven que no ganan dinero, ni buscan votos, ni buscan en lo caso de concejal, ni diputado, ni diputada, pues agradecieran, aunque sea simbólicamente, no con medallas, que yo me las cuelgo en los calcetines, sino con reconocimientos así personales o públicos. Porque no sería nada. Yo con esto no busco nada, no me hago publicidad de nada. Solo quiero estar mejor asistido, porque si Málaga funciona mejor, funcionaré mejor yo. Sí. Si en Málaga se inaugura el Museo de la Aduana Preciosa, pues lo veré yo y disfrutaré. Y me gusta que todos disfruten y disfrutar yo, porque no sé lo que es el egoísmo. Tengo otros defectos y virtudes buenas y malas. Bien, la cuestión es que no sería raro recibir esta carta. Pero no caerá esa breva. Y viva la inocentad que les he pegado a ustedes.
Muy bien, fenomenal. Sí, señor. No. Sí, redondo además. Le ha salido redondo, Antonio.
Hasta el final se la ha pegado, ¿verdad?
Sí. Hombre, pues a mí me ha extrañado mucho lo de las llamadas, pero bueno, por si acaso, digo, no, pues será verdad.
De paso, quería que reconocieran el trabajo de la COPE con un programa libre y abierto a los oyentes, en los cuales si solo intervienen don Juan, un ¿cómo se llama?, un contratado temporal o como se llame, y otro sujeto chalao como yo, el chalao soy yo, no él, pues es porque otros no quieren intervenir, que no entiendo por qué en Málaga hay ese miedo a intervenir. Aquí, no es para que dé la cara como yo.
Esto
digan
está
que
abierto.
Se llama José, aunque se llamen Antonio. Pero hablen, denuncien o apoyen, o insultenme a mí, digan que yo estoy equivocado, que soy un mentiroso y un cabrito. Digan algo, pero digan, no sean tan pasotas. Y se lo digo el día de los inocentes. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Antonio. Igualmente, gracias por haber llamado. Bueno, pues ya lo ven ustedes. Antonio nos ha hecho la inocentada, naturalmente. Además, le ha salido muy bien, le ha salido redonda. Tenemos una nueva llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Juan, buenas tardes.
Felicidades a mi amigo Antonio para que tenga otra brillante idea. Yo había dado otra inocentada, pero está cierta. Que ya terminó el metro, se ha concluido la obra del metro.
Eso, Antonio, esperemos verlo, digo yo.
Eso es increíble.
Aunque sea con bastón.
Bien, yo quiero dar una, y esto no es ninguna inocentada que lo está escuchando, trata de otro medio de comunicación, y cuidado con las tarjetas de los teléfonos móviles, que la tarjeta sí la clonan, sin darnos cuenta por una aplicación que existe por ahí, y sobre todo cuando se hace acceso a compras de internet, que copian la tarjeta y están estofando, nuestras cuentas bancarias. Que tengan cuidado, que dejan inutilizada la tarjeta y clonan la tarjeta. Y cuidadito cuando clonen la tarjeta y dejen inutilizada sobre todo las tarjetas que están provistas de internet. Porque le han soplado a un oyente que ha llamado a otra emisora amiga, le han soplado 1.800 euros. Y lo dejo claro para que lo tome nota a los malagueños, que no estoy hablando de ninguna broma.
No es una broma. Yo, Juan, le remito, y a nuestros oyentes también, en lo nuestro, todos los miércoles, Iván González, que es un abogado especialista en seguridad informática, nos habla de estos temas y cómo evitarlo, es decir, cómo evitar el que nos timen por internet, el que nos clonen tarjetas, etcétera. O sea, que los invito a que todos los miércoles estén pendientes en torno a las 12:10 de la mañana para que sepan que hay serios problemas con el asunto. Es decir, igual que con la localización, igual que la gente no sabe que con el teléfono apagado nos pueden robar los datos, o sea, aunque lo tenga uno apagado.
Y como tenemos, y por suerte, por desgracia, como tenemos los teléfonos móviles hasta todo. Donde vamos a comprar, pues lógicamente lo dejo por ahí porque le han soplado 1.800 euros. Ojo al dato y que lo publiquen.
Pues,
yo lo que quiero hacer partícipe, lógicamente, que se dé esto en latifundio. Que se pueda, lógicamente, sacar algún provecho.
Queda.
Que llamemos a Antonio, nuestro erudito y pensador.
Queda claro, pues, Juan.
Pues nada, y pues no olvidarnos de nuestra retórica hoy del día, a nuestro querido chiquito, la medalla de Andalucía.
Sí, señor. Ahí bueno, estamos
pues nada,
todos.
Gracias.
Un abrazo, gracias.
De hoy.
Venga, gracias. Hasta mañana. Tenemos una nueva llamada, sí, buenas tardes.
Juan, el becario.
Muy buenas tardes, Juan, muchas gracias, sí.
Al hilo de lo que Insisto. Ha dicho Juan, es totalmente cierto, o sea, no es una inocentada lo que acaba de decir, para nada. A mí me ha pasado una cosa hoy muy parecida a eso, pero te lo contaré otro día. Lo primero, felicitaciones para el amigo Antonio, que se me olvidó ayer.
Sí.
Felices fiestas. Y luego, conforme a lo que habéis estado hablando, el tema de todo el tema de los vegetales que vinieron del otro lado.
De América, efectivamente.
De América. Una pregunta para el querido contertulio que tienes hoy nuevo, que es el
sí, señor... Jesús, lo que pasa es que no está aquí, pero vamos, le trasladamos la pregunta.
¿El aguacate vino de allí?
Sí.
Bien, pues ya está. Esa era la pregunta.
Eso te lo puedo decir yo, el aguacate vino de América.
Sí.
De hecho, él ha mencionado al aguacate como uno de los productos que vinieron, lo que pasa es que no se pintó en su momento y tardó en aclimatarse, en fin, pero es uno de los productos que
vino. Yo sabía que venía de allí, que venía de allí por aquello del guacamole.
Efectivamente.
Porque o sea, normalmente el guacamole allí creo que lo hacían con chile, con guindilla. Y una cosa curiosa también era que el chocolate, lo que se conoce como chocolate aquí, en América no se tomaba dulce.
Se tomaba amargo, efectivamente. Sí.
Se tomaba amargo y picante.
Sí. Con guindillas.
Con guindillas. O sea, es que usaban la guindilla creo que para casi todo.
Sí. Era la guindilla, hay que tener en cuenta que es una especie de protector de estómago frente a lo que pueda parecer, ¿eh? Es decir, se utiliza muchas veces para matar bacterias y para matar, en fin, cosas dañinas para el estómago.
O sea, imagínate cómo podía ser el chocolate y el chocolate...
Pues no quiero imaginármelo.
No era marrón. Ojo, el chocolate no era marrón. O sea, el chocolate que tomaban ellos no era marrón.
Sí, sería más bien rojo o algo así.
No, es la manteca de cacao cuando la traes es blanca.
Es blanca, en fin.
Es porque se llama, por eso se llama manteca de cacao, porque parece manteca de cerdo.
Yo me quedo con el cacao actual como lo consumimos, a la moda francesa, con un poquito de leche.
Y con un churrito. El invento suizo está... Muy bien.
Muy bien, efectivamente, Juan.
Lo mismo que el otro gran invento, que lo cogieron los franceses, que son las patatas fritas.
Sí, bueno, también, sí, freírlas, eso es cosa suya, sí.
Eso fue cosa de los franceses. Tanto gusto,
igualmente.
Felicitaciones y feliz año nuevo para los contertulios que tienes ahí. Y nada más.
Muchas gracias, Juan, y gracias por el regalo que nos ha traído, un detallito, Juan, de su huerta. Ha traído precisamente aguacate. O sea, muy ricos. Bueno, pues vamos a seguir con nuestros contenidos previstos después de esta lección magistral. La verdad es que es un trabajo
ímprobo
y encomiable por parte de Jesús Moreno.
El tiempo que hay que dedicarle a ver tantísimos cuadros.
Sí, porque no solo es lo que uno selecciona, sino que para seleccionar un cuadro hay que ver 100 cuadros.
Además, 104.
Estamos en una época en que toda la naturaleza muerta se pintaba todo. Es decir, en cualquier rincón de una casa se pintaba. Es decir, que se puso de moda y realmente es complicado. Y luego, bueno, pues en su faceta de gastrónomo, que entiende perfectamente todo el tema de los alimentos y de la transformación de los alimentos. Bueno, hay 87 nombres de personalidades que están pendientes de colocar en Málaga. Y con curiosidades, porque es una noticia que puede pasar desapercibida, pero a mí me ha resultado muy curioso el, por ejemplo, que haga más de 20 años que está solicitada una calle para Yugoslavia, ha desaparecido Yugoslavia.
Sin calle.
Ya no hay calle.
Todavía no se le ha puesto la calle.
Yugoslavia, no.
Pues que no hay calle, no hay calle para poner tanto nombre. Ese es el problema. Quizá tendríamos que hacerlo de 1887. Habría que reconvertir algunas calles que algunas tienen un nombre un tanto lamentable.
Yo lamento que no esté aquí Pedro Luis hoy, porque es nuestro hombre, el experto en calles, en el callejero de Málaga, y que nos trae un personaje de ellas toda la semana. Pero es que me ha hecho mucha gracia porque por esa desaparición. O, por ejemplo, que hay la Santa Iberacruz, la cofradía, que solicitó una calle, como cofradía más antigua o una de las más antiguas de Málaga, lleva 20 años con la solicitud y al jeque tardaron 7 días en darle una plaza. O sea que...
Hay prioridades también para las calles, ¿no?
Pues yo supongo que sí. Hay una comisión específica del ayuntamiento que evalúa eso, ¿no? Hay, por ejemplo, nombres que están pendientes, como es el caso de periodistas, por ejemplo, Rafael de la Loma, Julián Sesmero, etcétera, que llevan un montón de tiempo esperando, o Marifé de Triana, que es una mujer que está muy vinculada con Málaga, o alguien que fue alcalde de Málaga, como Cayetano Utrera, que falleció hace ya algunos años, ¿no? Es decir, y todo eso está pendiente por ahí.
Que haya calle.
Y que haya calles, pero es que claro, luego ve uno calles que yo no tengo nada en contra de Demóstenes y vamos, Dios me libre.
Bueno, y hay un montón, eso te iba a decir, o por ejemplo esta calle, la avenida Molière o Spengler, yo creo que lo primero dice que primero lo de uno, ¿no? Dice el refrán que la calle vendida empieza por uno mismo, ¿no?
Claro.
Marilyn Monroe. Sí, que muy bien, pero ya tiene muchas calles en el mundo y los nuestros no tienen calle ninguna, y en la lista de espera, bueno, y lo que te rondaré, Morena, de gente que ha solicitado, por ejemplo, hay un hombre que aparte de dedicarse a los medios de comunicación, en este caso a la radio, tiene varias obras dedicadas a las calles de Málaga, que Domingo Mérida.
Efectivamente.
Tampoco tiene calle. O sea que imagínate si vamos empezamos a sumar, o hay quien está solicitando por ahí calles también. ¿Qué pasará si se la conceden a lista de espera? Pues imaginaros, ¿cuándo vamos a hacer nosotros aquí 100 calles?
Eso, horrible, tal y como está el asunto, me parece a mí que no. Bueno, no sé cuántos actores, a Pedro Luis Pérez Frías se lo vamos a preguntar la semana que viene, cuántos actores tienen calle en Málaga, pero sí tenemos aquí a dos mujeres, dos actrices que queríamos tener, porque la semana pasada se suscitó en la tertulia el tema de estos actores que están trabajando en Málaga, que trabajan fuera, que de vez en cuando aparecen en una serie. Que hoy en día además es un trabajo que ha cambiado muchísimo, que han tenido trabajo aquí en Málaga, que luego tienen que salir fuera. Y en este caso tenemos a dos personas que están aquí. Tenemos a Mercedes León. Mercedes, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, Marco? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, Mercedes, aparte de que se dedica a la docencia, es profesora, pero es directora de teatro, es actriz, la hemos visto, en películas, en series, etcétera, y que es una persona que tiene experiencia, que ha tenido grupo de teatro propio, que ha trabajado intensamente, que sigue dirigiendo. Recientemente teníamos aquí el reflejo de su último trabajo. Y tenemos también con nosotros, ustedes la oyen por la mañana, pero hoy le he invitado yo a que esté aquí por la tarde, a mi compañera Esther Lara. Esther, buenas tardes.
Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes, Mercedes. Hola, qué guapa que hay.
Hoy me decía, no te metas mucho conmigo.
No te metas mucho.
Esther, que está aquí con nosotros desde septiembre en esta casa, pero Esther tiene una larga trayectoria, ha sido una mujer que ha intentado entrar en el mundo de la interpretación, ha hecho algunos papeles en series nacionales, ha trabajado, ha levantado algún proyecto de corto que ha estado en el, a mí eso me parece un trabajo titánico realmente, tal y como están las cosas ahora mismo para los temas culturales, ha estado en el Festival de Cine, en fin, y ahora pues está en la radio. A mí me gustaría, y las he llamado a las dos precisamente porque son dos trayectorias con diferente nivel, pero en cierto modo paralelas, porque Mercedes, hace poco teníamos aquí también a Juan Malara, le preguntábamos: los malagueños sabemos lo que tenemos cuando vemos a alguien en una serie o cuando vemos una obra, un espectáculo de teatro en uno de los recintos de aquí de Málaga. ¿Sabemos lo que tenemos con vosotros o no tenemos ni idea?
Sí, sabemos.
Sí, lo que tenemos con vosotros, la gran calidad que tenemos.
No sé qué decirte, ¿eh? Yo creo que la gente de la profesión sí, nos conocemos y sabemos lo que hay, lo que nos cuesta. Pero el malagueño, el ciudadano en sí, pero eso no pasa solo en Málaga, pasa en muchos sitios. Una cosa curiosa, será que lo da la profesión, aquí mientras no sea famoso, mientras no tenga un nombre o entre dentro de lo que es el argot mediático, no creo que se sepa, no se sabe. Es más, cuando ya te ven en la tele, ay mira, pero si es que ya empiezan a reconocerte, ya te buscan, ya parece que empiezas a tener un nombre y eso es un... es un fallo tremendo que tenemos aquí, que pasa en muchos sitios, pero en esta profesión se da más.
Sí, porque ¿cuántos años, Mercedes, llevas tú trabajando aquí en el teatro, en la escena malagueña? ¿Cuánto tiempo, cuántos esfuerzos?
Muchísimo. Desde yo terminé la carrera de arte dramático allá por el año 82, 80, muy jovencita, formé mi compañía, estrenamos en el 85 con una obra de autoría propia, con 5 cubiertos, y estuvimos con la compañía trancas y barrancas y chupando carretera, haciendo obras y tal, pues la friolera de casi 18 años, 20 años casi, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, que luego lo que llega un momento en que, bueno, hay cambios en tu vida, a veces te compensa, otras veces no, quemas etapas, quieres crecer, y ya no, bueno, te vas, se va diluyendo, se va la gente, se va como en todos sitios, pero yo llevamos en esto todo, Juan Malo, conocí en la escuela, sí. Hemos trabajado juntos y casi todo el mundo, muchísimos años, y es curioso, pero bueno, estás ahí, es como si no hicieras nada, mientras que no hagas algo que tenga más visibilidad, que tenga más capacidad de que la gente te vea en un sitio pero hay muchísima gente currando a diario aquí en Málaga, ¿eh?
Sí, mucho, porque mucho lo, yo digo, yo cuando te veía allí sentada, cuando fuiste candidata a los Goya, yo veía el pico del iceberg, ¿no? Es decir, y yo, porque te conozco hace mucho tiempo, sé el trabajo y el esfuerzo que supone todo eso. Es decir, sé que eso no es algo que llega un director, te ve y dice, ahora vas a hacer este papel así por la buena si resulta que eres candidata a los Goya de ese año, ¿no? Que ahí hay un trabajo inmenso detrás, el esfuerzo de mucho más titánico si hay que hacer el producto para aquí, para Málaga, que el que te contraten y salir en una serie como has estado también un año, por ejemplo, también, ¿no?
Sí, es lo que pasa, que a veces parece que te buscas, bueno, el factor suerte, el estar en el momento adecuado, el ir a un sitio, el duda si ir y vas y te conviene o vas y metes la pata, en fin, que depende mucho también el factor, pues suerte, ¿no? Pero realmente, cuando tú ves ahí a una persona que ha llegado a algo o que consigue algo, a veces hay mucho trabajo detrás. Es como, me parece que te ha tocado algo, sí, te ha tocado de alguna manera algo que no te esperaba, pues bueno, por el factor sorpresa. Pero realmente tú estás ahí porque te lo has currado y porque sí, llevas claro. muchos años y por algún lado tienes que saltar de alguna manera.
Esther, ¿cuántas puertas hay que tocar para montar un corto? Para rodarlo, pues, para sacarlo, para llevarlo. A ver, cuéntanos, Esther.
Pues muchas, ¿no? Empezando por el director, que sea un director en el que tú confíes. Por ejemplo, yo cuando hice puse en pie el cuarto chakra, evidentemente tenía detrás a Jaime de Triviño, que ha dirigido durante muchos años a Ryan. Yo de haber trabajado en la serie como actriz en el año 2001, pues conocía parte de los actores que actuaron en el cuarto chakra. Entonces, juntar a todos los amigos, intentar conectar con ellos, que todo el mundo trabaje gratis, que hoy en día es muy complicado, sí. y que además trabajen gratis, que sean todo el equipo que como es, que es profesional, y en un trabajo nuevo, porque yo era la primera vez que escribía un guión como el cuarto chakra. Entonces, claro, levantar todo eso en nuestro, nosotros rodamos el corto con 50 personas a nivel profesional, o sea, el equipo estaba formado por 50 personas.
Qué bueno, ¿eh?
Todos de, sí, Pope Lolo de Loa Sur, Tini Ropero, que, bueno, es productor de Chandé, ha producido a Malú, o sea, que te diga que sí, que haga una canción para el cuarto chakra, que la cante María Alfonso Rosso, o sea, que le interprete, que es para ella, o sea, que es poner un proyecto adelante y sobre todo que te encuentres con gente que sea profesional, que a mí me sorprende, porque la gente que más lleva trabajando en la industria son los primeros que me dijeron que sí. O sea, la gente como eso...
Sí, la que más disposición te tiene, efectivamente.
Sí. Eso pasa mucho en esta profesión, son muy solidarios la misma gente de la profesión, cosa que debían de tomar nota a quien corresponda, evidentemente.
Sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, la verdad es que hay una tremenda dificultad en el acceso. Luego a todos nos gusta disfrutar de un buen espectáculo. Yo creo que tenemos unos profesionales magníficos de la escena, lo sigo diciendo. A mí, una de las cosas que más me sorprendieron cuando llegué a esta ciudad y decidí quedarme aquí fue precisamente eso, porque además tenía contacto con profesionales magníficos y que lo veía el esfuerzo, el trabajo que supone y las dificultades que muchas veces se les ponen y lo poquito que las instituciones se mojan con el tema del teatro, de las producciones, del cine, porque claro, aquí regalar, Mercedes no regalar nada, ¿verdad?
¿A quién te refieres?
A instituciones, a empresas, no, hay poca implicación.
Esto es un aburrimiento y una apatía bestial lo que tienen, y sobre todo Málaga es una ciudad, hay otras ciudades que te quedas admirada de cómo aquí la gente, bueno, se va buscando la vida, surgen ideas, se hacen más creativas para mantenerse dentro de lo que cabe, y es curioso, pero a veces los políticos o las entidades, no vamos a dar nombres porque ya no entendemos, se aprovechan del esfuerzo de los artistas, se aprovechan de los eventos que funcionan, y una vez que ha pasado la fiesta de turno, que ha pasado la fecha típica en la cual parece que hay que ensalzar la cultura, pues vuelven al olvido, vuelven y lo dejan ahí tirado de la mano de Dios, y es que esto es así, siempre se repite. Esta ciudad yo no sé por qué siempre está barriendo sobre que no hay nada. Sale algo que va bien, lo barre. Otra vez, siempre se está empezando de nuevo.
Esther,
es una frase que la dije con 18 años y la,
y la sigue, la sigue manteniendo.
Es que siempre se está empezando, no hay una continuidad como en otro sitio, no, no sé qué.
Sí, Esther, querías intervenir.
Sí, yo, bueno, nosotros, por ejemplo, en Málaga, como malagueña que soy, eso, lo que cuesta sacar un proyecto adelante, lo que cuesta buscar un hueco en este modo tan complicado como es la interpretación, o la producción, o el guión, porque esto es una mezcla de todo un conjunto de departamento. Tenemos un festival de cine que va a cumplir 20 años. Tenemos una serie que se ha hecho aquí en Andalucía, en Málaga, que ha sido Arrayán, que ha durado 12 años. Antes estaba Plaza Alta, o sea, yo creo que los andaluces y Málaga ha demostrado que hay talento, que hay producción, que hay todo. Y entonces yo me pregunto, ¿cuántos directores malagueños hay como Ramón Salazar, Antonio Gel, Ergueta? ¿Por qué no le dan tan, por no le dan subvenciones para que sigan haciendo proyectos? Yo digo, tenemos una plataforma, tenemos todo, tenemos el clima, tenemos gente profesional, tenemos todo. Tenemos un festival de cine que es uno de los más importantes a nivel nacional. Pues un poquito de ayuda a los malagueños para que se hagan cosas, porque hemos demostrado, la Ramón Salazar ha hecho 4 películas y las 4 han funcionado. O sea, hemos demostrado que en todos los terrenos somos gente que hacemos las cosas bien. Entonces yo sí que echo de menos que le den un poquito más de ayuda a los malagueños, que somos muy buenos y que en todos los ámbitos, en todo el mundo del arte, en la interpretación, en el mundo de la música, en el mundo de la pintura.
Sí, que no solamente se queda reducido a la interpretación.
Exactamente. Exactamente, en todo. Sí.
Bueno, Mercedes, que se nos va el tiempo. ¿Qué proyectos tenemos? ¿Qué tenemos en cartera ahora mismo? ¿Cosas pendientes de estreno? ¿Cosas que estemos...? Bueno, porque te he pillado en un ensayo esta mañana. Lo cuento aquí.
Un ensayo, que es lo que me ocupa ahora. ahora mismo estoy ensayando La Segunda Mujer, de Samuel Pinazo, con Elena de Carre como protagonista, para estrenar en febrero ya mismo. Es una obra de teatro y estamos... A mí lo que más me gusta de todo el trabajo, no sé si... bueno, en otros ámbitos serán distintos, pero en el teatro el proceso de ensayo...
El proceso de creación, efectivamente.
Exactamente,
sí,
el proceso es maravilloso, que te envuelve, que te tiene... Y estoy en eso. Luego, bueno, he hecho una serie, ahora he salido un poquito en una secuencia de Víctor Ross, que también salía Juan Malara. Ya terminó la semana pasada y hay una serie que se va a estrenar ahora, que también tengo, todavía no se ha puesto, que también tengo alguna secuencia y bueno, eso es lo que estoy haciendo, dando mis clases, escribiendo, que es lo que me encanta y es lo que me ocupa, pero ahora mismo lo que estoy centrada es en la dirección de la nueva obra.
Muy bien. Esther, yo no te pregunto por tu proyecto, que es mañana a las 12 en punto, que se llama Lo Nuestro y que tenemos que hacer el programa, a pesar de que yo sé que Esther no para, yo sé que Esther no para y que tiene cosas, que está haciendo cosas, que escribe, que prepara cosas, porque la creatividad sí que nos falta. Bueno, yo os quiero agradecer mucho que hayáis estado aquí esta tarde, en Buenas Tardes Málaga. Mercedes, un beso muy fuerte.
Otro para ti, muy grande, Marco, y a Esther, un abrazo y un besazo, ¿vale?
Igualmente, Mercedes, un abrazo enorme.
Querida compañera, mañana nos vemos por aquí, ¿verdad?
Mañana nos vemos y nos escuchamos, y que nos escuchen todos los malagueños.
Naturalmente que sí, en Lo Nuestro. Mercedes León, Esther, muchas gracias a ambas por haber estado aquí. Sí. Bueno, pues nosotros seguimos. La verdad es que el panorama a veces cuando... yo siempre pienso en el poema aquel de Calderón, de cuentan que un sabio un día... Y siempre cuando uno mira hacia atrás, dice, hay que ver qué mal que estoy, mira hacia atrás y dice, madre mía, si este está peor.
Sí, lamentablemente el mundo de la cultura en esta ciudad está muy mal. Está muy mal y bueno...
En la ciudad de los museos.
En la ciudad de los museos, efectivamente. Nos preocupamos mucho de los museos, pero poco de los artistas. Hombre, yo el tema del mundo del teatro, hombre, me lo tengo muy cercano. Mi hermana es profesora de la Escuela Superior de Arte Dramático, tiene compañía de teatro propia. Triunfa en Chile, triunfa en Chipre, en Argentina, pero venir al Romano le ha costado la vida. Le ha costado la vida, y entonces a los nuestros siempre le faltan oportunidades. Lo tienen que demostrar siempre todos, ya no solamente los artistas, sino los escritores, los pintores. Hay que triunfar primero fuera para que te escuchen aquí. Eso es muy lamentable, ¿eh? Es muy lamentable. Y bueno, ¿qué voy a decir? Los grandes artistas que triunfan en serie, bueno, lo están diciendo ellas, casi todos son de Málaga.
Sí.
Por ejemplo, está Chico García, que sí está en Puente Viejo, que es compañero de...
Sí, está Adelfa Calvo, que está también en Puente Viejo. Juan Malara, que está apareciendo en distintas series. Está Mercedes, que el otro día la vi en La que se avecina. La hemos estado viendo en Puente Viejo también un año. Está en Víctor Ross. Es decir, que hay
sí, una saga de Málaga.
Yo, el otro enorme. Día aquí hablando empecé a hacer una lista así de memoria de los actores que son de Málaga o que han tenido sus raíces mucho, en Málaga, Marco. Y desde los más famosos tipo Banderas o Fiorella Faltoyano, etcétera, a gente que está ahí trabajando.
Y que como bien dicen ellas, pues que se acuerdan nada más que cuando hay que representar algo o hay que presentar algo o hay que dar la cara para determinado acto público. La verdad es que es triste, hombre, yo espero que, como tú dices, la ciudad de los museos, esto vaya cambiando si queremos que Málaga sea una ciudad totalmente cultural, porque todo, simplemente los museos no es cultura, ¿eh? Hay muchas más cosas que componen la cultura, y sobre todo estos artistas que no se nos vayan, la mitad se van al final, siempre.
Hombre, hay que emigrar,
es que no hay oportunidades, y por ejemplo el tema de subvención, no sé quién se las lleva, pero vamos, un tanto que presumimos de un festival de cine español, ¿por qué no promovemos a los nuestros? Que están
sí, me consta que, por ejemplo, ahora el próximo festival de teatro, que comienza el día 7, sí hay un apartado específico para grupos de Málaga, si se ayuda a esas producciones. Y, hombre, yo creo que de alguna manera, porque luego es que resulta que aquí, para un corto, como decía Esther, es decir, todo el mundo trabaja gratis, tiene que trabajar gratis.
Es que si no, no se puede.
Pero luego resulta que en los cortos, en los Oscar, no hablo ya de los Goya, sino en los Oscar, los españoles tienen un sitio de privilegio.
Totalmente.
Porque casi todos los años entra algún corto, es muy raro el año que no entra algún corto español, o que no se ha llevado un Oscar español. Es decir, que en ese sentido, que hay una capacidad de creación importante. Y yo lo que digo muchas veces, no, es que cine español. O sea, bueno, el cine español a lo mejor lo que le falta es algo de impulso y de dinero. Impulso,
claro. El apoyo institucional.
El apoyo. Muchísimo dinero hacer un corto, aunque parezca que es una cosa ínfima. Parece muchísimo dinero.
Muchos miles de euros.
Pero es medio, nada más. Es un poco de todo. Es incluso lo que pasa con la ciencia también, ¿no? Es decir, que la promoción de la ciencia popular, que se puede hacer perfectamente. Es decir, ¿por qué no se hace?
No se hace tampoco.
Aunque aquí tenemos un pequeño detallito allí al lado de la Rosaleda y
el Principia,
que es un sitio
una maravilla,
curioso, es un sitio interesante, pero a mí me parece decir, por la extensión, oiga, que las matemáticas no son ni el coco ni aburridas, que la química sirve para
es como tú la plantees cosas. También, esto es como todo.
Es que es eso.
Tú la presentes, sí, que esto es así, ¿no?
Entonces, el que sea una ciudad que haya elegido ese modelo de museos, pero eso tiene que irradiar, claro. Entiendo yo.
Sin olvidar no de los músicos, por ejemplo, también. Los grupos de música.
Es otra. Igual es el tema de la filarmónica.
Es otra historia.
Es otra historia ya, ¿eh? Pero bueno, siempre estamos con la misma. Uh-huh. Tocamos un palo, cogemos otro, y siempre es el mismo problema del que está latiendo. Sí. Entonces algo está fallando. Eso se lo digo a los que mandan, que son los que realmente tienen la varita mágica para que esto se vaya solucionando.
Luego también estamos en un país que, por ejemplo, la ley de mecenazgo es muy cortita.
Claro, pero es que eso nunca ha terminado de funcionar, Marco. Ahí nos vendieron la moto hace mucho tiempo, pero nunca ha terminado de funcionar. Esa sería la gran solución, la ley de mecenazgo.
Sí, porque eso vosotros que sois, tú eres una entidad cultural, lo sabrás perfectamente. Eso lo esperábamos
como agua de mayo, pero hay muchísimas dificultades, sobre todo para los empresarios, a la hora de que te ayuden. Entonces esperemos que eso funcione de alguna vez. No solamente por nosotros, sino también por todos, actores, músicos, cuánta gente, artistas. Bueno, yo no voy a decir nombre, pero el mundo de la cultura en Málaga es triste. Por ejemplo, te puedo hablar de pintores que no exponen en Málaga y tienen que irse fuera de Málaga, que es donde le hacen caso. Pero pintores de renombre, eso es triste. Y es una problemática que se repite constantemente. Siempre hay dos o tres de turno que son a los que se les favorece y el resto totalmente olvidado. Entonces yo creo que llega el momento también
de... Bueno, hemos tratado, ya que no está hoy el maestro Chicano, porque está el hombre con un catarro muy, muy fuerte, y me ha pedido hoy que le disculpásemos, pero en fin, lo tendremos aquí para la próxima semana. Pero esa, por ejemplo, esa generación de los 50, esa generación que están vivos todavía, de vez en cuando
no se han acordado
una exposición, de vez en cuando una exposición monográfica de alguno de ellos, para ir recordando que hay mucha calidad.
Claro, eso me refiero. Entonces hay cosas que es lo que está de moda, lo que toca ahora, porque yo no quiero hablar de museos ni quiero hablar de historia, porque es que además yo me caliento con el tema de algún museo último que tenemos, no el de la aduana precisamente, sino otro que tenemos por el puerto, y porque yo suelo decir que los museos, como por ejemplo, son demanda ciudadana.
Sí.
Tú no puedes hacer un museo que a ti te guste, porque eres el político de turno, que a ti te apetezca. Pero tiene que ser una demanda de la sociedad. y no ha sido así, así nos va, ¿no? Como ese y alguno que otro más, que tenemos también en esta radio. Como dicen ahora, fuera de la almendra. Ya hablaremos otro día de esos museos, de verdad. Es que por mucho que me lo intenten explicar, no lo entiendo, esa inversión de tanto dinero en una cosa que no termina de funcionar porque no llegan los visitantes. Algo está fallando también. Entonces, a lo mejor ese dinero podíamos diversificarlo un poquito más para toda esta gente que se dedica a hacer cultura también.
Sí, hacer. Yo siempre he creído en la estructura piramidal, ¿no? Es decir, vamos a construir desde abajo y aquí hay base. Pero claro, el problema está en que entre la base y la cúspide no hay una parte intermedia que eso que favorezca el que esa gente pueda trabajar y pueda desarrollar sus propios proyectos, ¿no? Y esa es la gran dificultad. Por ejemplo, una noticia que teníamos prevista para hoy, 11 libros, la industria editorial, tanto como escritores como empresas editoriales, que hay un montón en Málaga. Algún día trataremos el tema aquí en esta tertulia, porque hay editoriales que venden muchísimo. Muchísimo. Tenemos, aparte de Argual, tenemos Editorial Sirio, muy específicamente dedicada a temas concretos. Es decir, que hay una serie de gente que se está moviendo dentro de ese mundo y hay autores de éxito en Málaga que prácticamente aquí han pasado de puntillas, claro. ¿No? Bueno, pues está ahí. Y tal. Eso sí, el día que lo veamos en la televisión les haremos un homenaje.
Claro, lo que hemos dicho ahora mismo. A ver, la verdad es que sí. Además, hay un tema que sí funciona muy bien, que es la producción de libros de temas malagueños. Eso es, la gente lo, y más en esta fecha que estamos de Navidad ahora, pues es un tema muy demandado. El tema del libro sobre historia, sobre personajes de Málaga. Y la verdad es que está funcionando. Hombre, y Argual ha marcado con antes y un después, y hay varias editoriales que funcionan. Entonces, sí seguimos leyendo, algunos seguimos leyendo libros en papel todavía, a pesar de que...
Yo en
un ebook sí, me regalaron, pero yo te digo, apenas lo utilizaba, es que para mí resulta muy incómodo. Yo necesito oler el papel, sentir el tacto del papel.
Son los distintos placeres que tiene
el libro. Claro, es que esto es así.
El olor,
un libro nuevo, tú, el olor tan particular que tiene, y además que yo soy de los que vuelve a releer y releer el libro, se tiene un placer especial.
Sí, subrayar algo
más. O vas a consultar y sacas el libro, tú ves que el libro está manido, ¿no? Que el libro es que llega y está con el plástico puesto, como se da el caso algunas veces. No, que el libro está mirado, ¿no?
Bueno, aquí se han llegado a comprar libros por metros, ¿eh?
Sí, por colores, ¿eh? Y por colores por porque colores. Combinaba con el sofá. Mira, ¿eh?
Me he comprado un mueble blanco, lo voy a poner libro. Un rojo.
Oye, me parece esta fecha excelente para regalar.
Para regalar libros, sí. Hay que regalar
y para
libros.
Sumergirse en librerías. Es decir, yo hace 2 semanas estuve en Madrid. Hay una serie de librerías en Madrid magníficas.
Hay algunas maravillosas que parecen de película.
La Central, por ejemplo, allí en Callao, son 3 plantas de... Y es mortal la palabra que me sale. Tirarte 3 o 4 horas en una librería.
En eso también hay que decir que en Málaga sí tenemos buenas librerías.
Además se preocupan, te asesoran, te buscan el...
Hay que apoyar la figura del librero y de las librerías tradicionales, de la gente que está contigo cuando buscas un libro y le preguntas por un libro y se lo han leído. Y saben hablarte del libro. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, vamos.
O tú vas a una gran superficie y por mucho que pregunte nadie te va a orientar con el tema del libro. Tienes que ir a una librería. Claro, y tenemos muy buena, ¿eh? Sí. Cada vez menos, pero bueno, muy buena.
Bueno, ahí, aparte de que hay competencia, lo que pasa es que yo creo que casi todas han entrado en el territorio de Internet. Es decir,
ahí buscamos, te pasará igual. Nosotros, sí. Yo no sé, cuando hay un libro que yo no localizo, lo pido a través de Internet y al final viene ese libro que esté descatalogado, aparece por algún lado, ¿no? Y la verdad es que se nos ha abierto un mundo también a través de Internet maravilloso a la hora de comprar libros.
Para el bibliófilo, sí,
claro. Y que llega a tu casa y te lo llevan a tu puerta. Y
yo, de hecho, en alguna ocasión, a la hora. Y sobre todo a la hora de regalar algún tema específico y todo esto, cuando entras en el mundo de Internet, sí se te facilita.
No, porque hay ediciones que sí, tú la ves publicada o aparecen los listados en Internet, pero después la librería no está. Es un problema, ¿no? Entonces a través de Internet funciona, a mí me funciona perfectamente.
Bueno, funciona si lo tienes claro y después la otra compra romántica es perderte y comprar algo que no esperabas.
Exactamente.
Que has visto allí, lo has leído.
Tú sabes lo que tiene una magia muy particular, la Feria de Antiguo, del libro antiguo. Sí. Tiene una magia especial. Claro. Además, este año yo no sé lo que ha pasado, que el libro que aparecía en descatalogado aparecía en la Feria de Antiguo. Sí. Se ve que la gente se está deshaciendo de colecciones de libros, de bibliotecas, no sé si porque son heredadas, porque han fallecido. Y la verdad, yo he encontrado verdaderas maravillas este año en la Feria Antigua.
A mí me ha pasado y además me regalaron porque en un reportaje que hicimos desde la Feria del Libro Antiguo, que además lo hice yo allí en la Plaza de la Merced, y hablé de un libro que yo en su momento manejé, pero que hace muchísimo tiempo, de arte, y resulta que luego me lo regalaron. Me encontré con la sorpresa de que me lo regalaron. Y precisamente era un libro que a mí me extrañó el verlo ahí. Y es, yo creo que hay mucha gente que se empieza a deshacer ya del libro por espacio, por un montón de cosas, ¿no? Y a mí me encanta el libro antiguo, porque el libro antiguo, aparte de la historia del propio libro, de verle el año de edición, dice, esto se publicó hace 40 años o hace 30 años, resulta que uno piensa quién ha manejado eso, ¿no? Es como que te dan una historia propia, ¿no? Claro, además de la historia que cuesta, ¿quién lo habrá tenido? ¿Dónde habrá estado? ¿Por qué se lo compraría?
Yo me llevo alguna sorpresa con algún libro, cuando he escrito este libro era de no sé cuánto y de algunos muy particulares, ¿no? Claro, un día de eso. O algo, alguna foto dentro
alguna
de un
foto,
libro,
algo,
alguna
sí, historia sí, de esta. Yo lo he encontrado, sí, además a mí me pasó una dedicatoria en la famosa Cuesta de Moyano de Madrid, comprar un libro de Baroja, recuerdo que fue, porque sí, iba de viaje, venía al sur, no recuerdo exactamente a qué sitio, y dije, bueno, me voy a llevar algo para ir leyendo en el tren, y me encontré una dedicatoria, pero no estaba en la primera página, estaba en medio del libro, una dedicatoria preciosa, una de un amigo a otro, era como una despedida, ¿no? Un amigo que se marchaba de viaje y te decía, bueno, pues aquí te lo dejo y habrás llegado hasta aquí y ahora sí.
Y nada de eso que estás contando es posible con un libro electrónico, pero no, sobre todo a lo último que has apuntado.
Muy frío.
No, es que dedicar un libro, no hay cosa que me parezca más romántica o más propia, así. Un libro dedicado, es imposible.
Más afectivo.
Es que es una cosa
para
maravillosa.
Para un niño, ¿no? Dedicarle, claro, pues este libro es de tu padre o de tu abuelo o de tu tío. Tal,
y está toda la vida eso, ¿eh?
Esa es la época, yo recuerdo, mis padres me regalaban cuentos en esta época. Sí, sí. Pero cuentos maravillosos, que yo conservo todavía. Es la época para regalar estas cosas e iniciar a los niños la lectura, ¿verdad? Uh-huh. Y hoy hay cuentos maravillosos que tú lo abres, están en tres dimensiones, yo qué sé, de cosas que tienen un cuento. Quizás por ahí pueden empezar a aficionar a los niños a la lectura. Y ahí no voy a dar pista, pero hay muchísimas librerías, incluso algún que otro puesto en el parque que vende este tipo de libros, ¿no?
Hay que empezar, y además ahora mismo son muy gráficos, son muy divertidos, claro. Llevan unas ilustraciones maravillosas,
lo abren, incluso van con ropa, o alguno tiene música,
un muñequito, algo de eso que llama la atención, y van troquelados, se abre el libro, es decir, desde pequeñitos a manejar papel, y eso es importante, porque además la mayoría del papel que se utiliza en el libro hoy en día es reciclado, con lo cual tampoco hay el desgaste natural que ha supuesto en otras épocas, de que eso se dice, que se cortan árboles y todo eso. Bueno, pues se recicla todo el papel que hay ahí, y las telas y todo.
No, hay libros que son del año La Porca, ¿eh? Sí. Que van de feria en feria y aparecen ahí. Tú lees la lección, madre mía, del año 54.
Sí, hay muchísimos. Sí, pero lleva razón. Y además, el aficionado al libro siempre tiene el componente, el libro antiguo a mí me atrae especialmente.
Claro, yo más que libro antiguo le diría libro con historia. Porque con historia, tú, ¿no? Lo primero, yo no sé si te pasa, tú primero cuando coges el libro dices, lo primero que piensas es qué habrá detrás del libro, porque sí, no solamente lo que atesora el libro, no el texto, sino por las manos que ha pasado. Si te aparece una dedicatoria, te aparece algo de, ya es dejar volar la imaginación.
¿Por qué se lo compró este señor? A ver, ¿por qué?
¿Y por qué lo vendió?
¿O por cuántas manos ha pasado? Normalmente, porque hay libros que han pasado por varias
manos. Lo suelen vender los herederos, fíjate que te digo. Ya fallece el padre, la madre y tal, empieza el reparto de, bueno, pues yo me voy a encargar de hacer dinero la malvenden al final, porque eso se malvende, claro. Y afortunadamente llega hasta nosotros muchos de esos ejemplares, ¿no?
Hoy en día me da la impresión, por lo que me contaban precisamente en la feria, que hay mucha gente que se está deshaciendo de papel, es decir, ahí se debe pagar muy poco. Porque hay muchísimo, y bueno, y hay incluso libreros que ya no admiten más, porque bueno, si son ediciones de bolsillo y todo esto, pues prácticamente no se admite, salvo que sea alguna obra que sea muy buscada, ¿no? Pero sí es cierto que hay mucha gente que, por la razón que sea, el libro electrónico pues está haciendo mella en algunos casos. Pero yo sigo insistiendo en que compren ustedes libros, que además es más bonito.
Hombre.
Es más bonito, lo podemos colocar en la estantería, lo podemos colocar en la balda y regalen. Y hombre, y si les gustan los temas malagueños, porque muchas veces a mí me sucede una cosa, cuando tratamos un tema de esto de aquí de Málaga, la gente dice, oye, pues fíjate qué curioso lo que encontré. Digo, bueno, pues está escrito en tal sitio.
Entonces, hay muchísimo. Hay una sección... Hombre, no está todo, evidentemente todo no puede estar, pero hay muchísimas curiosidades de las que hablamos aquí que no nos las hemos inventado, que las hemos
sí, que salen
aprendido
de los
libros, ¿no?
Yo, como digo, yo de toda mi vida lo he aprendido en los libros.
Obviamente, ¿dónde lo vas a aprender?
Cualquier cosa.
Hombre, hoy hemos aprendido mucho con Jesús.
Hombre, Jesús es que es una
y lo que ha traído es un libro.
Y un buen libro.
Bueno, una tesis que seguramente tendrá más de 1000 páginas.
Por lo que pensaba eso.
Alguna más. Bueno, quien trae, pero no libro, viene con las noticias preparadas, nuestra compañera Mónica García, como todas las tardes, está aquí. ¿Qué es lo que ha pasado, Mónica?
Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes. Lo primero, una previsión. A ti que tienes cara de querer ir a la cabalgata de Reyes el día 5 de enero. Desde el 4 de enero a las 11 de la noche no se va a poder aparcar en el lateral norte de la avenida Manuel Agustín Heredia. El resto de las calles afectadas por el recorrido de la cabalgata, avenida de Cervantes, Francisco Bejarano Robles, Guillén, Sotelo, alcalde Pedro Luis Alonso, Gutenberg, el vial de servicio del Hospital Noble, la Alameda Principal, el Pasillo de Santa Isabel, Carretería, Álamos, Puerta del Mar, Martínez, Atarazanas y Plaza Arriola, no se podrá estacionar desde el 5 de enero a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, el 5 de enero, ya no se va a poder estacionar en todas estas calles. Y esa tarde, la tarde de la cabalgata, la policía local irá cortando y restableciendo el tráfico al paso del cortejo de sus majestades los Reyes Magos. Por cierto, que los agentes de la policía local de Málaga van a realizar más de 9.300 servicios ordinarios y casi 550 de refuerzo durante toda esta campaña de Navidad. Se trata del plan de Navidad para velar por la seguridad de los ciudadanos. Historias que te contamos aquí en COPE más Málaga. El 86% de los viajeros, atenta a la cifra, Marcos, el 86% de los viajeros que pasan por el aeropuerto de Málaga llegan o despegan de vuelos internacionales. Es que hoy por hoy Málaga está conectada con más de 100 destinos de 75 países diferentes a través de 179 rutas aéreas y se sigue trabajando para abrir nuevas rutas con Oriente. Dice el director del aeropuerto Málaga-Costa del Sol, Salvador Merino, que el futuro pasa por consolidar los destinos más tradicionales de Centro Europa y del norte del continente y seguir creciendo los destinos que son nuevos para Málaga.
Hay una parte que son lo que nosotros denominamos conexiones internacionales, que son más allá del espacio económico europeo, que digamos es un porcentaje menor, pero que estamos creciendo por encima de la media del resto de los destinos que maneja el aeropuerto, ¿no? Que estamos hablando, caso de Norteamérica, África también, Asia, bueno, Estambul, etcétera. Entonces, bueno, y nuestra línea desde luego es seguir creciendo en estos nuevos mercados, que son un poquito, tienen mucho menos peso que, ya digo, que los otros, pero que, como ya digo, en estos últimos años estamos yendo las subidas por encima de lo que son mercados europeos, ¿no?
Es noticia del día que hoy se ha sumado a la campaña del Partido Popular para reclamar un tercer hospital en Málaga el presidente del partido en Andalucía, Juanma Moreno. Los populares insisten en que Málaga es la provincia andaluza con las peores ratios sanitarias, por ejemplo, en listas de espera y en número de camas por habitante.
Lo hemos solicitado por activa en el Parlamento y por pasiva. Son muchos los colectivos y ciudadanos anónimos que están apoyando esta campaña. Y lo que hoy me sumo yo con la firma de esta petición, lo que le pido a la presidenta de la Junta de Andalucía, a la señora Díaz, es que sea sensible con las reivindicaciones del conjunto de la sociedad malagueña. Y sobre todo algo fundamental que le quiero trasladar yo también a la señora Díaz, que por encima de cualquier otras políticas que bajo mi punto de vista es superflua, está la sanidad.
Por cierto, el líder del Partido Popular en Andalucía le han preguntado por el relevo de Francisco de la Torre como cabeza de cartel de cara a las municipales de 2019. Ha dicho Juanma Moreno que el candidato será elegido con el máximo de los consensos y según establecen los estatutos de la formación. Al cierre, un vistazo al cielo, dice el hombre del tiempo, que mañana por la mañana vamos a tener cielos poco nubosos en la capital y en la exarquía. En el resto de la provincia, sin embargo, se esperan cielos con intervalos nubosos, con posibilidad de lloviznas dispersas y ocasionales en el litoral más occidental de la provincia. La máxima prevista, por ejemplo, aquí en la capital, se repite, 18 grados. En general, en la provincia vamos a tener una temperatura similar a la que hemos tenido hoy. Temperaturas suaves para ser invierno. En las carreteras tenemos todas las complicaciones que te puedas imaginar. Uh-huh. 2 kilómetros de retenciones en la MA20 a la altura del Plaza Mayor, en ambos sentidos, en sentido Málaga y en sentido Cádiz. También tenemos retenciones, complicaciones aquí en la capital y especialmente en el centro, en el pasillo Santa Isabel, en calle Carretería, en calle Álamos. Complicaciones también en la avenida de Andalucía, en Ortega y Gasset. Hasta hace un ratito ha estado cortado el tráfico en todo el paseo del parque, en sentido Alameda Principal, desde la plaza del General Torrijos. La policía local acaba de abrir el tráfico rodado en la zona, así que parece que se va a ir despejando un poquito las complicaciones y las retenciones que había también como consecuencia de ese corte en el Paseo de los Curas y en el Muelle de Heredia. Así que, complicado, mucha gente en la calle.
Pues ya lo saben, ármense de paciencia si tienen que circular por el centro de la ciudad. Gracias, Mónica, y nosotros, sin solución de continuidad de la actualidad general, nos vamos a la actualidad deportiva. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola, Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Málaga ya tiene nuevo entrenador. Como adelantó a mediodía de hoy la cadena COPE, el elegido es Marcelo Gato Romero, que se hace cargo del equipo de manera indefinida. Romero, con un amplio bagaje como futbolista, no tiene experiencia como entrenador al más alto nivel y ha sido técnico ayudante las tres últimas temporadas en la primera plantilla del Málaga, estando a las órdenes de Javi Gracia y de Juan de Ramos. Romero ya ha dirigido hoy su primera sesión de entrenamiento y va a debutar como primer entrenador malaguista el 7 de enero en Balaidos frente al Celta de Vigo. El club ahora le va a buscar un segundo entrenador que ayude a Romero en esta nueva aventura. Los que van a seguir conformando el cuerpo técnico de la primera plantilla serán el preparador físico Enrique Ruiz y el preparador de porteros Paco Ruiz. Y en baloncesto, el Unicaja de Málaga sigue sin sellar su pase para la fase final de la Copa del Rey. Cayó ayer 92-87 frente al Moraván Andorra y a esta hora de la tarde ya pasa página y empieza a preparar el partido del viernes frente a Obradoiro, encuentro que podrán seguir el viernes desde las 8 de la tarde en COPE más Málaga en el 93.4 de FM.
Esta Navidad regálate una cortina de cristal Lumo. Consíguela antes del 31 de diciembre y no pagues nada hasta marzo. Solo con Lumon tendrás una financiación de hasta 2 años sin intereses ni gastos de gestión. A partir de 288 euros, TAE 0%, financiación ofrecida por Banco Cetelín SAU.
Ven al restaurante del Candado Golf y despierta tus sentidos. La luz, los olores, los sabores y las texturas. Javier Hernández y su equipo preparan la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco único. Cocinamos calidad para ti. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299-341.
Tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas que pueden necesitar Papá Noel o los Reyes Magos. Nike, Adidas, Vans, Converse, Saucony. Todo el material de invierno en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos. Porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia. Asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o ven a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Pues entramos en los últimos minutos de nuestro programa, y en ambiente navideño, naturalmente, preparando la cabalgata de Reyes y preparando la bienvenida a los Reyes Magos.
Sí, nosotros ya tenemos preparada la bienvenida. El día 3 llegan los Reyes, organizado por la ciudad de Once Gris. Además llegan en un coche antiguo, un descapotable, que salen de... Estarán hospedándose en el Málaga Palacio, de ahí saldrán en dirección a su trono, que lo tendrán en la cofradía de estudiantes, y a partir de las 6 de la tarde hasta las 9, el día 3 y el día 4, pues recibirán a todos los niños de Málaga, después dormirán en la Alcazaba y ya el día 5 saldrán en la cabalgata de Reyes, como está mandado y es preceptivo. Así que todo preparado.
Bueno, todo preparado, todo listo para dar la bienvenida, recordando siempre a quienes organizan que es una fiesta infantil, que no nos pasemos, que luego montamos...
Sí, hay que perpetuo por ahí, que no es, claro, sí.
Y yo sigo sin entender eso de las cabalgatas de barrios y cosas de esas, de que porque despista mucho a los niños, ¿no? El ver un rey mago por aquí, otro por allí... Se
y además es contraproducente, de hablando desde el punto de vista de la afluencia, es decir, si tuviéramos un único evento centralizado en el centro de la ciudad... aumentaría el número de personas que viene. Ahora, si tienes otro en 7 distritos, pues habrá gente que se quede en su distrito, que entiendo que los distritos tengan que tener vida, pero está todo el año para tener vida, ¿no? La fiesta de los Reyes, la fiesta, una fiesta mágica de niños, y lo que decía ahí, que confunde. Es decir, no, ¿cómo que el rey está hoy aquí y mañana está allí? No sé.
Sí, porque bueno, hay que, yo entiendo que hay que mantener un poco la magia, ¿no? Claro, esa magia necesaria en una fiesta de para los niños, ¿no?
Claro, el esfuerzo económico, aunque sea mínimo, son 11 cabalgatas. Cuando tú puedes destinar todos esos recursos a una gran cabalgata,
a una cabalgata del centro.
Yo he participado muchos años en la cabalgata. Ya llevo, me parece, son dos años que no participo en la cabalgata. Y la verdad es que yo no he visto más gente en mi vida.
Habéis sacado cosas muy llamativas, recuerdo yo.
Sí. Nosotros, bueno, el último año creo que fue una de las mejores carrozas. Lo que pasa es que hay muchos problemas en cabalgata. Eso ya entraremos otro día. Porque yo soy de la opinión de que la cabalgata hay que mejorarla sí o sí. Y aparte, yo no sé cuántos años llevo diciendo esto, que hay que crear una asociación por cabalgata de Reyes de Málaga. ¿Por qué? Porque si queremos que ganen calidad, la única forma es que sea algo privado, no tiene que ser desde las administraciones, que siempre se va escatimando aquí y allá. No sé cómo será la de este año, todavía no se ha presentado, pero bueno, con arreglo a lo que hemos visto estos últimos años, así me imagino. Lo que tú decías, yo sé que estoy en esta tradición, viene de muy antiguo, del que sea un periodista, el que sea un concejal y el que sea un cofrade, pero yo creo que, tú lo acabas de decir, la ilusión no se puede jugar con ella. Quizás estaría mejor que fueran actores. Actores que llevaran a los niños hacia esos personajes que a todos nos han ilusionado. Yo te puedo decir que yo alguna que otra vez he hecho de Rey Mago y nuestros niños parecen muy espabilados, que lo saben todo, pero son tan inocentes como éramos nosotros y te lo llevas al huerto rápido. Y la verdad, la ilusión la tienen dentro. Y entonces con esas cosas no se ve de jugar. Además, una noche, como tú decías, una noche mágica, una noche muy especial.
Hay que mantener la magia. Yo creo
y que hay que hacer el esfuerzo.
Hay que, exactamente. Y además, aunque vaya en detrimento del concepto espectáculo que tiene, que pueda tener una manifestación de esta, a mí me da igual. Es decir, los personajes centrales son los personajes centrales. ¿No? Hay que mantenerlo. Hay que hacer que tengan una especie de cierto señorío como personajes mágicos que son y bueno, y mantener las distancias y sobre todo evitar ciertas pinturas, porque hombre, ya tenemos aquí gente que en fin puede hacer representar a, en fin, al Baltasar, Rey Baltasar perfectamente,
¿no? Sin problema, además,
sin problema, hay mucha gente que lo puede hacer y encantado de hacerlo, pero bueno, en fin, esas tradiciones que se han mantenido siempre y que bueno, pues hay que intentar rimar, pero me parece muy bien la idea de esa entidad que se encargue de la cabalgata.
Una entidad que puede aglutinar, aglutinaría agrupación de cofradías, todas las grandes.
Sí, todas las grandes.
Hombre, de hecho, no estamos inventando nada. Por ejemplo, la cabalgata de Reyes de Sevilla, que siempre cogemos como modelo esa ciudad, la monta el Ateneo.
Sí.
O sea que, como ven, aquí no interviene el ayuntamiento, intervendrá con la subvención que le corresponda o con la que le asigne, y así muchísimas empresas, porque el futuro de la cabalgata tiene que pasar por eso, porque es una cabalgata que deslumbre a los niños y los lleve hacia a crear esa imaginación, se haga realidad. Y sobre todo hay muchas asperezas que limar, recorridos, carrozas, mil y una detalles que a día de hoy, porque termina una cabalgata delante del túnel de la Alcazaba.
Eso es muy bonito.
Eso es precioso. Y los reyes van a pie, calle Alcazabilla, buscando la catedral.
A mí eso me parece, yo, en fin, siento decirlo, pero me parece bochornoso. O sea, ese final ahí de bajarse de las carrozas, eso, mire usted, o termine usted donde quiera, en la plaza.
No, una zona que está muy oscura y donde no está.
Una zona muy preparada. muy gris además, que no es para el colofón de la cabalgata, tiene que ser de otra manera. Sí. Porque una cosa son los reyes que se bajen, pero el resto de la comitiva no tienen importancia, todos son muy importantes. ¿Sabes la cantidad de niños que van en esas carrozas? Eso es terminarlo de otra manera. Antiguamente se terminaba detrás del ayuntamiento, que era su sitio, y salíamos del puerto, que yo creo que a lo mejor no es malo retomar la idea de salir otra vez del puerto, porque salía todo ordenado, todo ya conformado, no como ahora, que hay algunas veces unos líos que, madre mía de mi vida.
Pues sí, la salida del puerto, además la llegada de los reyes en barco era muy,
muy... Era muy bonita.
Yo siempre he dicho que quizá mejorar el tema del barco, ¿no? Es decir, porque sé que en otras ciudades llegan en barco, pero a llegar con el del práctico del puerto tampoco es como muy real, ¿no?
Hombre, hay barcos privados que se ofrecen muy estas bonitos, cosas, muy bonitos.
Hay barcos muy bonitos, pero yo cuando los veía llegar en el barco digo, pues se ve que han estado ayudando al melillero al atraque.
Además, hay que dejar que la gente colabore y que participe. Si es que esto es de todos.
Hacer que exista esa entidad que en la que se debata y que se aporten ideas precisamente para mejorar la cabalgata. Bueno, pues tendremos oportunidad porque la próxima tertulia, el próximo miércoles, todavía no se habrá celebrado la cabalgata de Reyes y abordaremos nuevamente.
Pero se habrá presentado este ya, tema. Probablemente.
Se habrá presentado, bueno, ya conocemos la indumentaria de los Reyes Magos, pero se habrá presentado la cabalgata y tendremos oportunidad de hablarlo más tranquilamente. Muchas gracias, señores, por haber estado aquí. A todos ustedes, recuerden que mañana a las 5 volvemos en Buenas Tardes, Málaga. Hasta entonces, adiós.
Hasta mañana.